En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Hasta las 4 en Onda Cero, como siempre, en La Rosa de los Vientos, en madrugada del sábado al domingo, con María Moreno al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en la redacción. Un día intenso y espectacular de contenidos, y el primero de ellos, singular, porque un nuevo espía... Pasa que es un espía distinto a todos los conocidos. Fernando Rueda, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un nuevo espía acecha Irán.
Efectivamente. Estamos todos muy pendientes de si Israel atacará o no atacará a Irán. Si Estados Unidos le apoyará o no le apoyará. Sin embargo, esta última semana se han producido lo que todo el mundo ya interpreta como los primeros ataques de Israel a Irán. Esos ataques que por lo bajini las autoridades iraníes han filtrado, que sospechan que está en la mano de Israel, sin embargo todavía no lo han reconocido oficialmente, porque eso supondría una respuesta. Ahora, en unos minutos, contamos cuáles han sido esos ataques.
Y recordamos una información, en principio nos remontamos a 2 meses atrás, la noticia corrió, nunca mejor dicho, más rápido que la velocidad de la luz, porque hablaba precisamente de eso. De acuerdo a un equipo de científicos, unas partículas llamadas neutrinos eran capaces de viajar más rápido que la luz, y aquello rompía esquemas. Los partía por la mitad, porque cuestionaba uno de los principios básicos de las teorías de Albert Einstein, que nada puede viajar más rápido de esos 300.000 kilómetros por segundo, más rápido que la luz, era imposible. Sin embargo, aquel estudio quebraba por completo lo admitido. La respuesta de la comunidad científica fue dispar. El llamamiento a la prudencia fue unánime, al tiempo que todos los grandes medios de comunicación se hacían eco de la noticia, como pocas veces se habían hecho eco antes de cuestiones relacionadas con la física. Unos optaron por la ilusión. Si aquello se confirmaba, se abrían puertas ilimitadas. Otros, en cambio, optaron por dudar e incluso por negar la validez del hallazgo. Con el paso de los días, estas voces críticas alcanzaron mayor impacto social. Incluso se extendió la idea de que el desafío que suponía el experimento había sido una falsa alarma. En todo caso, había que esperar. Había que esperar porque nuevos ensayos podrían aclarar los resultados. Pues bien, el experimento para confirmar o desmentir el inicial hallazgo ya se ha producido. Los grandes medios, eso sí, han aparcado un poco más la información. Da la sensación de que los revientasueños habían ganado. Vivimos unos tiempos en los que las cosas son así. El experimento, como decimos, ha vuelto a realizar. Se ha enviado un nuevo haz de neutrinos que partió de Suiza, en donde se encuentra la sede del Laboratorio Europeo de Física de Partículas, el CERN, y que tenía como meta el laboratorio de Gran Sasso, en Italia, a más de 700 kilómetros de distancia. El nuevo ensayo ha dado como resultado... de forma más clara y rotunda que en la anterior ocasión, que aunque todavía haya que hacer más experimentos, pero ha dado como resultado que los neutrinos son capaces de viajar más rápido que la luz. No era un cálculo mal hecho, no era un sueño, no era una fantasía, el desafío a la verdad establecida era tal, un desafío. Es posible que algunos... Para algunos, avanzar y encontrar nuevas metas les suponga una auténtica pesadilla. Son los que al mirar al frente sienten vértigo, los que prefieren conservar la seguridad de lo que hay y lo que tienen. Pero el mundo siempre ha crecido gracias a quienes ni la duda de tener un precipicio delante les impide asomarse y saltar al vacío. Lo decía Víctor Hugo, atrévete, porque solo así se consigue el progreso. Saludos de Bruno Cardeñosa, vamos con nuestro sumario. Los nuevos espías han puesto su objetivo en Irán y en la situación en la que quedan los espías españoles. De ambos temas, además de los archivos secretos, hablamos con Fernando Rueda en materia reservada. Y atención al chivatazo de esta noche que tiene que ver con la banda terrorista ETA. También en las historias Zona Cero hablamos con Jesús Callejo de Shakespeare. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Bueno, más bien era otra. ¿Fue o no el auténtico autor de sus míticas obras? Lo charlaremos y lo comentaremos y analizaremos esta duda, que es el tema de una película que acaba de estrenarse en nuestras pantallas. Analizaremos este asunto con Jesús Callejo. También tendremos a Ignacio Monzón, con quien hablamos en sus curiosidades en del mundo antiguo, y con Silvia Casasola, que en sus curiosidades os presenta un asunto fascinante, la Cueva de Salamanca. Cine con José Manuel Escribano y la agenda cultural con Martín Espósito. Nos visita una de las cantantes más espectaculares de nuestro panorama, Lluvia Rojo. Por supuesto, el cómic con Raúl Sogún desde Salamanca, la información medioambiental en azul y verde. Y una dirección de correo electrónico a vuestra disposición, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y además tenemos otro invitado, muy especial, apasionante, un número uno, un maestro. Pero antes de desvelaros quién es, vamos con otras informaciones, con las informaciones que tienen que ver con nuestra visita la próxima semana a Málaga y la encuesta que hay en la página web de Onda Cero. Silvia Casasola, buenas noches.
Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Encuesta que nos sitúa en África, en otro de esos lugares que está en plena ebullición.
Así es, y es que, bueno, ya en su momento hemos hablado en diferentes programas de este asunto, y hoy lo queremos formular a nuestros oyentes. Estados Unidos va a intervenir en Uganda contra el LRA, que es el Ejército de Resistencia del Señor. ¿Y cuáles crees que son sus verdaderos motivos, los motivos para que intervenga Estados Unidos en Uganda? ¿Humanitarios, económicos, estratégicos? De momento, el 50% de nuestros oyentes opina que son económicos.
Y además os contamos que, como todos los años por estas fechas, el último fin de semana de... el último fin de semana de noviembre estaremos en Málaga, en el Festival de Cine Fantástico. Dos días, un fin de semana, jornadas de puertas abiertas en el rectorado de la Universidad de Málaga, con el patrocinio de la Universidad de Málaga y el Centro Comercial Rosaleda. Por tercer año consecutivo estamos ahí, Silvia.
Ahí ya sabéis que tenemos la cita el 26 y el 27, o sea, el próximo fin de semana. Dentro de nada ya estamos allí en Fancine.
En Málaga, en el rectorado, en la sede del rectorado de Málaga, jornada de puertas abiertas y la entrada es libre, ¿verdad?
Sí, sí, está llenar aforo. O sea que ya sabéis, el sábado de 1 a 4 y el domingo de 1 y media a 4.
Habéis dicho que nadie se iba a quedar fuera.
Nadie.
Vale.
Absolutamente.
Yo, para
nadie.
Que lo preguntan. Como el primer año hubo problemas, ya sabéis que...
Haremos todo lo posible, haremos todo lo posible. Que no se quede nadie fuera.
Muy bien. Otra cosa es que encuentre sitio. Estuvimos con él hace muy pocas horas. Acaba de presentar su nuevo trabajo y está hoy con nosotros. Es un invitado de lujo en La Rosa de los Vientos. La gran saga Caballo de Troya, que ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo, llega a su fin. Vuelve Juan José Benítez con Caballo de Troya 9, el libro que pondrá en duda todo lo que creías saber sobre Jesús de Nazaret. Cuando lo leas, todos tus principios se tambalearán. Caballo de Troya 9, de Juan José Benítez, en la editorial Planeta. Nada es lo que parece. Y lo dicho, dentro de muy pocos minutos, aquí, en La Rosa de los Vientos, conversamos con Juan José Benítez, con J.J. Benítez, autor de Caballo de Troya 9.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero. The spies hide out in every corner. She can't touch them, no. Materia Reservada 2.0.
Desde el año 2003, Fernando, desde el año 2003, muy poquito tiempo después de que comenzara la guerra contra Irak, dos años después prácticamente de que comenzara la guerra contra Afganistán, se ha señalado en ese eje del mal estaba a Irán. Eso pero es. Irán generaba determinados problemas, entre ellos que podría estar desarrollando la bomba atómica y que un ataque a Irán implicaba una lucha militar más complicada de lo que era en principio. Y fíjate que ha sido complicada. Ajá. Afganistán y en Irak, y se señalaba también a Israel como el posible autor de ese ataque, como habían hecho años atrás en una central nuclear en Irak en los años 80, y desde entonces se viene hablando de ese asunto que ha vuelto a resucitar, y todo el mundo del espionaje ha puesto sus ojos en este país, en la antigua Persia.
Efectivamente, tú lo acabas de mencionar, el 7 de junio de 1981... Una patrulla, un grupo de aviones de combate israelí, F-16A, escoltados por F-15, bombardearon el reactor Oshirak de Irak, al sureste de, muy cerca, 17 kilómetros de Bagdad. Y lo bombardearon alegando que lo hacían en defensa propia y que Irak estaba a punto cercano de conseguir su bomba atómica. De hecho, fíjate que allí mataron a 10 soldados iraquíes y a un civil francés. ¿Por qué? Porque en este caso a Irak quien le estaba facilitando todo ese tipo de ayuda era el gobierno francés. Por eso, cuando en estas últimas semanas Israel ha amenazado con bombardear las centrales nucleares de Irán, la gente ya le ha creído. Sin embargo, los ataques que mencionábamos al principio y que ya empiezan a considerarse que son parte de este primer ataque son, en primer lugar, los ciberataques. Las autoridades iraníes ya han confirmado hace unos días que algunas de sus instalaciones atómicas han sido infectadas con un nuevo troyano, uno de los troyanos más novedosos que hay en estos momentos en el mercado, que se llama Duku. Este troyano, según algunas fuentes, tendría su origen en Estados Unidos e Israel. Y este troyano habría infectado los ordenadores de diversas instalaciones nucleares de Irán. Esto ya ha sido reconocido oficialmente, es el tercer ataque, un ataque especialmente grave, porque es un software muy novedoso, que se diferencia de otros troyanos que son más típicos, en que este no se propaga, que no se trata de sabotear el sistema de control, sino que básicamente lo que hace es colocarse, meterse por donde nadie piensa que se va a poder meter, y lo que hace es extraer toda la información para enviarla remotamente a esos piratas que controlan el troyano.
La caza de espía cibernético.
Efectivamente, es decir, de alguna forma controla todo lo que está pasando en esas centrales nucleares. Paralelamente a esta sospecha de que Israel está detrás de estos ciberataques, el otro día se produjo en una base militar en las afueras de Teherán una explosión que fuentes cercanas a Irán dicen que sospechan que detrás de estas explosiones se encuentra el Mossad de Israel. Obviamente en todos estos acciones de boicoteo Israel nunca dice ni mu, y si Irán reconociera o reconociese oficialmente que habían sido atacados y que podían probar que había sido Israel, obviamente se verían obligados a llevar a cabo esa amenaza que han lanzado de sí. A nosotros nos atacáis, vamos a atacaros a vosotros. Por eso, digamos, de alguna forma, estas acciones de boicot no se las han achacado directamente a Israel, porque sería, de alguna forma, el comienzo. Lo cual si fuera Israel el autor de estas acciones, sería una, digamos, unas actuaciones muy, muy inteligentes. Paralelamente, hay un factor muy importante que añadir. Israel ha empezado a divulgar una campaña en la cual avisa que los enemigos de Irán no solamente son Estados Unidos e Israel, sino que alertan, por ejemplo, España, que tiene bueno, toda nuestra historia. Nosotros nos vamos a Málaga, a toda esa zona en la cual los musulmanes consideran tan cercana, y otros países están dentro del radio de acción de los misiles iraníes. Lo cual, por cierto, y acabo, sí sabemos, porque nos van a instalar aquí los americanos el una sistema para eso, ¿no?
Sí, bueno, es resucitar una base aérea, la derrota, en definitiva. Se ha utilizado cierto lenguaje pero para camuflar la realidad, pero no deja de ser eso, ¿no?
Con el pretexto de que Irán nos puede atacar, ¿no?
Ahora se está diciendo mucho el tema de que Irán nos puede atacar, que sus misiles son capaces de alcanzar el Mediterráneo, los países europeos que pueden llegar hasta el estrecho. A mí me suena muchísimo al año 2003, cuando en aquella reunión de la ONU, Colin Powell dijo, los misiles de Saddam Hussein pueden alcanzar las Islas Baleares en 45 minutos, decía, ¿no? Y, bueno, todo el mundo sabía que entonces mentía. ¿Por qué no estamos ahora seguros de que
no? No, por eso fíjate que he dicho que estamos asistiendo a una campaña en la cual se nos está empezando a decir que no solamente son ellos los que están ahí, sino que todos estaríamos amenazados.
Sí, metiendo miedo.
Estoy seguro que están en una campaña para tratar de frenar a el desarrollo de esas supuestas armas nucleares, evidentemente que no tienen fines civiles, sino fines militares. Y entonces, poco a poco están dando una serie de pasos para tratar de implicarnos a todos en esa necesidad de frenar. Ahora, por ejemplo, ahora se encuentran con un problema, y es que con la crisis económica que tenemos en Europa, claro, vas a boicotear a Irán con todo el problema que eso puede suponer. Imaginaros que dejamos de comprar petróleo a Irán, si ya está el precio absolutamente exagerado, que cuando vas a echar los 10 euros de toda la vida ya prácticamente no cae ni un litro. Imaginaros si ahora les boicoteamos en el tema del petróleo. Esto sería el caos. O si decimos, bueno, pues ya no vamos a vender productos de ningún tipo a Irán. Sería nuestro caos. Este es uno de los problemas que se está encontrando.
Eso
Estados Unidos.
Y la inversión que tendrían que hacer en tropas militares y estrategia para llevar allí si quieren hacer algún tipo de ataque también.
Claro, no, lo que pasa es que hemos visto los últimos ataques como han sido, en los cuales ya no se trata de no movilizar tropas de tierra, se trata de quiero decir, Irán tiene 70 millones de habitantes. Quiero decir, no pueden de repente, no podemos pensar que una invasión daría resultado. El único problema es que si realmente se produce un ataque americano o un ataque de Israel, pues la respuesta de Irán, bueno, pues sería, sin duda, atacaría Israel, intentaría a lo mejor atacar a Estados Unidos, pero bueno, a partir de ahí ya no sabemos a qué se podría montar, ¿no?
Hay un factor en juego que también es muy importante. En estos momentos las relaciones entre Barack Obama y Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, no parece que sean extraordinariamente buenas. Obama dijo, bueno, yo lo tengo que aguantar todos los días, ¿no?
Claro, claro.
Refiriéndose Obama a Netanyahu, ¿no?
Por eso ahora, dentro de esta táctica de meternos miedo a todos y tratar de buscar apoyos contra Irán, que yo sí creo, y quiero dejarlo bien claro, que Irán está intentando conseguir un arma nuclear. Otra cosa son que todos los que ya lo tienen y todas estas cosas, lo que están intentando de alguna forma es decir, bueno, es que aunque en Estados Unidos no nos vaya a apoyar, porque Estados Unidos ahora está, como ya hemos contado, muy complicado con las elecciones allí en Estados Unidos, están haciendo una interpretación. A lo mejor lo que nos interesa es atacar ahora, precisamente cuando hay elecciones en Estados Unidos, en las cuales nadie va a dejar de apoyarnos porque, claro, el voto, el dinero de Israel en Estados Unidos es muy importante, los grupos de presión, ¿no? Con lo cual dicen, no, nosotros atacamos y no nos van a llevar la contraria. Es decir, hay una serie de elementos que yo creo que son bastante complicados. Y luego hay un elemento trascendental que no se dice, que realmente quien quiere acabar con Irán, aparte de Israel, Estados Unidos, son los países árabes. Uh-huh. Es decir, Arabia Saudí no quiere que Irán tenga el arma nuclear. Porque claro, ellos, que son un país tan grande, verse sometidos, llegado el caso a que Irán pueda controlarles o pueda chantajearles y otros muchos países de toda la zona, lo que pasa es que no quieren aparecer, ¿eh? Pero cuidado con todos estos países que tienen su propio interés en que Irán no crezca y sea un país fuerte, sino que sea de baja claro. presión, ¿eh?
Ayer en el último Consejo de Ministros del actual gobierno se esperaba algún tipo de decisión que tuviera que ver con el mundo de los espías, con el Centro Nacional de Inteligencia.
Ajá. Sí, y al final no se produjo. Y es algo absolutamente trascendental. Yo recuerdo a nuestros oyentes que estuvimos hace los últimos meses de Alberto Sainz, como que fue el antecesor al actual director, Alberto Sainz, que estuvimos durante varios meses anunciando y dando una serie de información sobre qué iba a ocurrir. Dijimos, va a aparecer información sobre Alberto Sainz que le va a perjudicar. Hay una serie de gente que está muy disgustada con Alberto Sainz y que este tipo de gente, de alguna forma, lo que quiere es acabar con Alberto Sainz. Van a aparecer informaciones. Lo estuvimos dando y diciendo, y al final apareció esa información, y al final Alberto Sainz, que lo ratificaron, pues tuvo que dimitir. El análisis que hizo Alberto Sainz y que hizo el gobierno de aquello fue, Alberto Sainz, el tío se había despachado a gusto, había cesado a 37 altos cargos, no es que eso, a 37 altos cargos en el tiempo que llevaba, en los 5 años. Esos 37 altos cargos, por las normas internas, por lo que se llama el estatuto de personal, no habían salido del centro, estaban en el centro, es decir, algunos los pudo colocar, les mandó a embajadas, que es lo que se suele hacer en estos casos, pero la mayor parte estaban aparcados allí. Es decir, ¿qué hacían? Pues si te aburres, si no te dan trabajo, conspiras. Y entonces él achacaba a toda esta gente que él no pudo echar, como echan de una empresa, un trabajador ya no me sirve, le indemnizo y se va. Sin embargo, aquí no los pueden echar. Y entonces él se quejó de eso. Entonces, cuando llegó Félix Sanz, una de las cosas que planteó es, se lo planteó al gobierno, bueno, para solucionar esto lo que hay que hacer es hacer un estatuto en el cual el espía no tiene por qué ser espía para toda la vida. Y luego, con una mentalidad más de militar, dijo, bueno, vamos a hacer que los ascensos sean por antigüedad, no el sistema que habían instalado, que era el sistema de una empresa privada, el que valía ascendía. Ahora vamos a respetar que el que sea un comandante no pueda mandar a un coronel y cosas de estas. Entonces, esto lo habían planteado para hacerlo de tapadillo, precisamente en el último Consejo de Ministros de este gobierno, que era ayer, precisamente. Paréntesis. El anterior estatuto se hizo en el último Consejo de Ministros del gobierno del PP en el año 2004. Es decir, que son golpes que se llevan y de alguna forma lo hace un director sin que se va para no meterle ese muerto al director nuevo que llega. Entonces, lo hicieron. Lo que pasa es que se filtró o alguien lo filtró y salió publicado en el diario El Confidencial, en la red. Entonces, cuando sale publicada esa noticia, a partir de ahí se para las cosas. ¿Por qué? Porque era una decisión del Ministerio de Defensa, que yo tengo la sospecha de que el PP lo sabía, pero que bueno, que lo hagan ellos y así yo me lo quito de en medio, y el director, obviamente, ¿cómo no va a saber un director del CNI que se va a llevar esa reforma al Consejo de Ministros? Bueno, pues se filtró que ellos tampoco sabían nada. Destapado la sartén, pues todo al final consiguieron pararla. Solución, que tendrá que ser el gobierno, uh-huh, el PP, el que tome, si toma la decisión, de poder reestructurar el CNI para aquel que se porte mal o para aquel que de repente no cuente con la confianza, lo puedan echar.
Pues estaremos muy atentos a lo que pase en esos primeros consejos de ministros con el próximo gobierno, sea de un partido, sea de otro, aunque todo parece indicar lo que va a ocurrir, pero no podemos decir nada porque en tan solo 8 horas, 7 horas abren los colegios electorales y 35 millones de españoles van a decidir quién está en el poder, iba a decir en los próximos 4 años, ojalá, sería bueno para todos.
Oye, que en el chivatazo tengo la fuente dice algo de lo que puede pasar mañana.
¿Sí?
Pero no sé, entonces, ¿lo suprimimos?
Bueno, lo aguantamos, porque antes vamos a abrir tus archivos secretos, ¿vale?
Vale.
Que nos sitúan en 1942 en Inglaterra y nos hablan de la historia de un topo alemán descubierto por un pinchazo, pero no de teléfono, sino de aguja.
Efectivamente, en la primavera de 1942, tres holandeses llegaron a las costas de Inglaterra huyendo de la persecución alemana en su país. El barcucho en el que llegaron demostraba que el viaje que habían realizado no había sido nada cómodo y durante el mismo podían haber perdido la vida. No obstante, como a todo el que llegaba al país en esas condiciones, el MI5, el Servicio de Contrainteligencia Inglés, les sometió a un detallado interrogatorio. Centraron su trabajo en Meinhard Dronkers, a quien hicieron relatar pormenorizadamente toda su vida. Su historia era habitual entre los miles de refugiados que llegaban a las islas británicas. Dronkers estaba casado con una mujer que llevaba toda su vida, con la que llevaba toda su vida y a la que adoraba desde hacía 25 años. Antes de la ocupación de los alemanes era un empleado de correos que ganaba lo justo para mantener a su señora. Sin embargo, la llegada de los nazis supuso el racionamiento y que los artículos alimenticios alcanzaran unos precios prohibitivos para él. No le importó la nueva situación hasta que su mujer cayó gravemente enferma y se dio cuenta que no tenía suficiente dinero para ayudarla. Así que con unos amigos comenzó a dedicarse al extraperlo. Esta actividad cambió su vida, pues por primera vez podía cuidar perfectamente de su mujer y además tener dinero de sobra en casa. El problema era que la Gestapo perseguía a los extraperlistas y Drockers narró cómo le entró miedo de que le terminaran descubriendo, por lo que se unió con otros compañeros para comprar un pequeño barco y huir a Inglaterra. Reconoció en ese interrogatorio que la salida desde Holanda no había sido complicada, pues los vigilantes alemanes no estuvieron muy atentos. Cuando terminó su relato, las lágrimas salían a borbotones de sus ojos. El interrogador del MI5 esperó unos segundos y después le espetó mirándole a los ojos. «Miente. Usted es un agente alemán enviado por Herr Strauss, especialista en falsos evasiones». El holandés lo negó. Juró por su reina que era verdad todo lo que le había contado. El investigador se puso manos a la obra a la búsqueda de pruebas que demostraran que era un agente alemán. Analizó sus pertenencias personales con una lupa como única arma y su intuición como aliado. Primero se metió con el tabaco, analizó cada pitillo, envió a analizar el tabaco y examinó el papel. Pero ni los reactivos químicos, ni el microscopio, ni los rayos ultravioletas demostraron nada. 12 días después del interrogatorio, el agente del MI5 examinó otras de sus pertenencias, un diccionario de inglés y holandés. Esta vez hizo el trabajo personalmente, armado únicamente con su lupa. Ya estaba harto, horas después de comenzar a investigar el libro, cuando en la página exactamente 432 descubrió un agujero más que enano, casi imperceptible, debajo de una mayúscula. Ese pinchazo de alfiler y otros que encontró posteriormente en otras páginas y debajo de otras letras señalaban dos direcciones, dos buzones ocultos en Portugal y Estocolmo, un sistema del espionaje ya muy tradicional. Dronker sucumbió ante las pruebas que nunca creyó que descubrirían. Reconoció que había sido chantajeado por los servicios secretos alemanes que le daban, fíjate qué cantidad, Bruno, 15 libras mensuales para cuidar a su mujer enferma, a cambio de que fuese un topo a su servicio. El 1 de enero de 1943, Drucker murió ahorcado en la prisión de Wadsworth. Fue ejecutado por un vulgar pinchazo de alfiler.
Es la historia que acabó con este topo alemán descubierto a raíz de un pinchazo de aguja. Vamos, Fernando, no sé si con eso o con otro, con el chivatazo de la semana.
Cerca de mi casa hay un bar pub con una terracita cubierta en la que se permite fumar. A veces, cuando tengo un encuentro con alguna fuente que le da al fumeteo, quedo allí para charlar lo más relajadamente posible. Eso ocurrió el pasado martes. Mi amigo, un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, una forma de identificarle que me permite no especificar si era policía, guardia civil o policía autonómica, llegó 10 minutos antes a la cita. Cuando le vi sentado, le pedí disculpas, sabiendo que había venido a Madrid a pasar 2 días y andaba como loco intentando cumplir sus compromisos. Charlamos de diversos temas intrascendentes y finalmente se explayó en lo que me quería contar. Más o menos lo siguiente. Estáis demasiado confiados los periodistas con lo que se ha, con que se ha acabado ETA y os equivocáis. Aunque es cierto que una gran parte de los actuales militantes de la banda y de sus presos están a favor de dejar la batalla para que hablen los políticos, no lo es menos que existe un grupo que sigue defendiendo la necesidad de la lucha armada hasta conseguir la independencia. Creen, este grupo, que los últimos comunicados de la dirección dejan patente que han perdido la guerra y se niegan a aceptar la derrota. Por eso, que no te quepa duda, me dijo, que existe un riesgo real de que tras la llegada del PP se produzca algún atentado. No hace falta que sea con víctimas. El fin más importante puede ser poner las pilas al nuevo gobierno del PP, para que, al menos, no se hagan los remolones y accedan a liberar a todos sus presos con celeridad. Seguimos charlando de otros temas durante media hora y al final se fue, mientras yo me quedé para terminarme el café y leer la prensa. Volvió 2 minutos después y me dijo: «Perdona, se me había olvidado una cosa». Una chica, muy guapa por cierto, se me acercó antes de que llegaras y me entregó este sobre para ti. Ya me presentarás algún día a tu amiga. Se fue tan rápidamente como había llegado. No entendí nada. Abrí el sobre rápidamente y había un lápiz de labios, de color rojo. ¿Qué tenía que ver mi amigo con carmín rojo? Esta vez, Bruno, de verdad, que no entendí nada.
Bueno, ¿preparado, Fernando?
¿Qué pasa? ¿Hoy, pasa algo hoy?
Yo que tú me pondría traje de buzo.
Lo único que me queda es no salir de la alcantarilla el próximo sábado en Málaga, pero bueno.
Por cierto, que te vienes a Málaga con nosotros y que tenemos muy buenas e interesantes novedades para nuestros oyentes allí, ¿no?
Claro, sí, sobre todo que estén tranquilos, que creo que no hay alcantarillas.
Gracias, Fernando.
Un abrazo, nos vemos en Málaga.
Y adiós. Ahora sí, vamos allá con esa entrevista que manteníamos con JJ Benítez. Nos hemos acercado al hotel Hacer Recoletos, junto a la editorial Planeta, en donde Juan José Benítez está atendiendo a los medios de comunicación porque acaba de publicar Caballo de Troya 9, 27 años después, casi 10.000 páginas después, 9 tomos. ¿Cómo te sientes? Porque este es el final de la saga, pregunto, aparentemente.
Sí, sí, sí.
Real.
No, es el final de Caballo de Troya. Me siento... Han pasado tantos años que no me siento nada. Entonces, bueno, por un lado tranquilo, aliviado, y por otro, bueno, pues la responsabilidad siempre te cae encima, ¿no? A mí por lo menos. Entonces, pues muy pendiente un poco de a ver qué reacciones hay con la gente, si le gusta, si no. Pero bueno, tranquilo.
Porque igual después de casi 3 décadas, después de aquel año 1984, que fue cuando apareció el primer tomo, tú no imaginabas todo lo que iba a ocurrir, ¿verdad?
No. Yo recuerdo que José Manuel Lara, mi editor, entonces lo rechazó el libro, le quiso quitar 400 páginas, yo le dije que no, y entonces él, además él lo cuenta, dijo, bueno, pues vamos a morir. Uh-huh. Y le dije, pues lo siento mucho, pero vamos a morir. Y entonces, bueno, yo me di cuenta de que yo tenía una tengo una información muy importante y eso no se podía sacar en un solo tomo porque era muy largo, ¿no? Muy complicado. Entonces dije, bueno, pues yo voy a seguir sacándolo, no inmediatamente, sino pasados los años, entre otras cosas porque yo no quería que me acusaran de comerciar con el tema, ¿no? Aunque lamentablemente hay que vender el libro, es decir, ese ya no es mi problema, ¿no? Y bueno, pues así es como he ido espaciándolos, pues 5 o 6 años, más o menos, entre libro y libro.
Ahora en el noveno, ¿qué va a encontrar el lector que haya seguido la saga?
Pues eso, Bruno, no te lo voy a contar, porque le haría un mal servicio al lector, ¿no? O al oyente. Es una sorpresa.
Así que lo dejamos en que es una sorpresa.
Es una sorpresa donde caben muchas cosas. Se habla de prodigios, se habla de Cana, que es el título del libro, y bueno, la gente verá que hay mucho. Los prodigios, por ejemplo, fueron mucho más espectaculares de lo que se cuentan los evangelios canónicos, mucho más atractivos. Es algo espectacular, a mí me puso los vellos de punta. Y luego hay muchas otras peripecias y aventuras, historias, que también están muy manipuladas desde mi punto de vista en los evangelios. Es decir, los evangelistas es la peor clase de periodistas que podáis imaginar. Es un auténtico desastre. Lo mezclan todo, lo ponen una cosa aquí, la otra allá, confunden palabras. Bueno, entonces en la elección, por ejemplo, de los discípulos, pues también es un desastre. O sea, no ocurrió como te han contado.
Porque el Jesús que aparece en Caballo Troyano se parece mucho al Jesús que nos ha presentado la Iglesia durante 2000 años.
No es un fiscal, es un ser para mí muy entrañable, muy humano, con una capacidad del sentido del humor extraordinaria, muy cercano a la gente. Una de las cosas que a mí más me maravilla es la capacidad que tiene de no enfadarse. Que bueno, hay muchas situaciones en el 9, ya lo veréis, que bueno, es para estallar, ¿no? Especialmente con la familia. Es decir, una de las cosas que tampoco te han contado es la ruptura familiar que hay entre Jesús, sobre todo la María, la señora, y el resto de los hermanos, etcétera. Eso le costó un gravísimo disgusto a Jesús, y sin embargo él no se enfadó. Hay un momento en el que llora, que tampoco está contado en los evangelios, pero esa capacidad que tiene de no enfadarse ante situaciones que lógicamente cualquiera se enfadaría, a mí me maravilló. Y luego la generosidad. Es decir, es un tipo que hace prodigios sin querer. Alguien va, le toca y se cura. Y él no está en el ajo, vamos.
Respecto a esos prodigios, aunque en ningún momento se dice de forma clara, pero muchísimos lectores siempre han pensado que el Jesús que aparece en Caballo Troya podría ser un extraterrestre, ¿no? La gente lo ha pensado, esa deducción ha sacado por sus capacidades, por ciertas cosas que ocurren a su alrededor. ¿Tienes clara cuál fue la naturaleza de este personaje, de dónde venía?
Hombre, yo he estudiado mucho el personaje, ¿no? Muchísimo. Yo no creo que fuera un extraterrestre. En todo caso, es un humano que tiene una capacidad divina. Además de la capacidad humana, él tiene mezclada una capacidad divina que yo no comprendo, porque mi cerebro no da para tanto, ¿no? Y es esa capacidad divina la que probablemente actúa, o gente, entre comillas, que está muy cerca de él, y que cuando él siente piedad por alguien, o siente lástima, actúa no Jesús, sino su gente, como digo yo, ¿no? Los que están fuera. Llámense ángeles o lo que sea. Entonces, desde ese punto de vista, sí es un extraterrestre. Es decir, tiene una divinidad que es algo que de fuera de la Tierra. Yo no conozco a nadie. Ni el psiquiatra era divino. O sea.
En todos estos años, sobre todo desde sectores muy conservadores, desde sectores muy próximos a la Iglesia Católica, han dicho de ti absolutamente de todo. En estos momentos, ¿cómo es tu relación con la Iglesia? Muy poquito tiempo después de que, justo a apenas 200, 300 metros donde estábamos, teníamos a 2 o 3 millones de personas siguiendo al actual embajador, ¿no? del de sí. Jesucristo.
No tengo relación, afortunadamente. Yo me borré de la Iglesia Católica, gracias a Dios, y creo que ha sido el gran éxito de mi vida. Entonces, ya a estas alturas, lo que digan el Opus Dei o los Kikos o los muy conservadores de la Iglesia, no me afecta para nada. Es decir, yo creo que la gente, lo sabéis muy bien, la gente es muy madura y muy inteligente. Entonces, cuando leen algo, saben discernir perfectamente si eso tiene sentido o no tiene sentido. No hace falta ni defenderlo. Sin embargo, las iglesias en general, no solo la católica, las iglesias en general están perdiendo mucha credibilidad, pues porque no es nada de lo que debería ser. Es decir, Jesús no habló nunca del infierno ni del matrimonio. Cuando se pronunció sobre la homosexualidad dijo algo bellísimo. Bueno, y esta gente, no sé, están ahí atascados. Mira, yo creo que toda la, y no lo digo yo, en el 9 Jesús hace mucho hincapié en lo que son las organizaciones socializadas, léase la Iglesia, ¿no? Eso acaba siempre fosilizado. Entonces, lo interesante es que cada uno siga su camino, su experiencia personal, intransferible, y ya está.
También se ha acercado con nosotros, compañero de la tertulia, compañero también del programa de radio y director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández. Estamos con Juan José Benítez. Poquito antes de empezar a grabar esta conversación hablábamos de la retirada que anunció hace un poquito Juan José Benítez de la investigación ya no solo sobre la figura de Jesús, sino sobre la figura de los ovnis, y nos estaba contando su investigación de ayer mismo, ¿no?
Sí, por eso te digo que es que yo no me lo creo. Pues buenas noches, Juanjo.
Hola, buenas noches, Lore.
Pues yo lo que sí me gustaría preguntarte, a nivel personal, es qué diferencia hay entre el Juan José Benítez, que hace 26 años empezó a escribir ese primer Caballo de Troya, y el que ahora ya en pleno siglo XXI cierra sus páginas, las páginas del último.
Pues yo estimo que hay bastante diferencia, porque yo entonces era muy inconsciente y era un luchador nato y estaba siempre, arrancaba y tenía unas ideas, y ahora estoy más calmado. Yo he sido el primer perjudicado de los caballos de Troya en el mejor sentido de la palabra, y mi vida ha girado 180 grados. Es decir, yo ahora veo las cosas de otra manera, mucho más apaciblemente. Tengo mucha más confianza en la divinidad. No pertenezco a ninguna iglesia, por supuesto. Soy muy providencialista. Entonces, vivo al día, si puedo. Hago algunas promesas que luego, efectivamente, medio cumplo. Entonces, a mí Caballo de Troya me ha modificado extraordinariamente. Sigo siendo malo como lo era entonces, pero tengo que reconocer que de vez en cuando me siento, pienso, y pienso cosas muy agradables. Sé que estoy de paso, sé que voy a reunirme con el psiquiatra cuando toque, y con la gente, claro. Y entonces, bueno, pues sé que esto no es la realidad.
¿Y a estas alturas de tu vida? No por larga, sino por la gran cantidad de experiencias que has vivido. ¿En qué cree Juan José Benítez ahora?
Pues yo una vez conocí a un testigo ovni y le hice la misma pregunta, después de haber visto la nave. Y me dijo, mire usted, yo creo en la Virgen María y en el bicarbonato. Yo no creo en ninguna de las dos cosas. Es decir, me queda nada. Solamente sé o tengo la seguridad de que estoy viviendo una experiencia y de que voy a volver a la realidad cuando toque. Cuando se me acabe el contrato, volveré. Y no creo en nada más. Es decir, yo lo miro todo con escepticismo, con simpatía. Si puedo ayudar, ayudo. Si puedo arrimar el hombro, lo hago. Pero voy un poco de observador. Y necesito tiempo para mí.
Decías, una frase que me marcó mucho en algunas entrevistas que te habían hecho precisamente sobre el tiempo. Decías que bueno, que todo esto que ha ocurrido y que ha ocurrido en tu vida y que ha ocurrido con los libros te sirve y que lo importante es comprar tiempo.
Sí, y ahora te diría, Bruno, algo más. No solamente comprar tiempo, sino ser consciente de que estás asomado al tiempo. Es decir, a lo mejor hemos nacido, no lo sé, pero a mí yo me inclino por eso. Hemos nacido para saborear y saber qué es el tiempo, porque en el no tiempo, donde probablemente hemos estado antes o volveremos, allí no hay tiempo, como lo entendemos ahora. Y entonces, qué mejor experiencia que vivirlo, ¿no? pero vamos siempre tan rápidos y tan que no nos damos cuenta. Entonces, en asomarte al tiempo, es decir, meter la cabeza y decir, caramba, esto es el tiempo. Ah, pues lo voy a saborear.
Y en ese tiempo que viene a partir de ahora, una vez que cierras el enorme capítulo de los 9 caballos de Troya, ¿qué proyectos hay?
Tengo muchos, pero ninguno. Es decir, procuro vivir muy al día, pues porque luego vas y te mueres. Entonces, sí, tengo ideas, tengo narrativa, tengo mucha investigación por sacar, porque han sido muchísimos años vividos ferozmente al galope. Y no me gustaría marcharme sin que eso salga a la luz, ¿no? Entonces, bueno, sobre la marcha voy a ir pensando. No hago demasiadas... No hago demasiados proyectos, es decir, bueno, a ver... Lo ideal sería no hacer nada.
Pero es imposible. No hacer nada.
Es imposible.
Afortunadamente también,
afortunadamente,
¿no?
Señor. Es imposible.
¿Cómo ves el fenómeno OVNI? Ese que fue un poco el dentro del mundo del misterio de los enigmas, por lo primero que se te conoció, luego ampliaste muchísimo los sí. campos, pero el fenómeno OVNI, ahora en un mundo en donde la comunicación y la mayor parte de los casos llegan a través de Internet, en donde antes cuando salía una noticia a un periódico sobre el tema OVNI, era un auténtico notición y era importantísimo, ahora todos los días tenemos en Internet absolutamente de todo, y el proceso de filtrado de esa información se ha vuelto muchísimo más complejo todavía. ¿Cómo estás asistiendo a todo
bueno,
este
fenómeno? Yo sigo investigando en la medida de mis posibilidades, muy selectivamente, a hacer casos, no lo he dejado nunca. Tengo, qué sé yo, no te exagero, pero más de 500 casos por sacar. Entonces yo lo veo con mucha serenidad ahora. Sé que en un momento determinado se producirá una gran oleada, como pasó hace en los 50 o los 60, etcétera. Y entonces los medios de comunicación no tendrán más remedio que regresar al tema. Ahora están metidos en otras batallas y bueno, yo entiendo, ¿no?, que hay prioridades terribles, ¿no? Pero los ovnis están ahí, vamos, llevamos una campaña y vosotros en las revistas lo sabéis mejor que yo, es decir, que están por todas partes. No sabemos cuándo, pero se producirá una gran oleada y entonces vuelta a empezar.
Juanjo, ¿y qué opinión te merece? Porque últimamente lo que sí hemos visto es que hay una gran cantidad de científicos de primer nivel, de sociedades como por ejemplo la Royal Society, que están defendiendo e incluso advirtiendo de que había que hacer unos protocolos de actuación en el supuesto de que una civilización alienígena nos visitara, porque si siguen los patrones que lleva el humano en la Tierra, desde luego lo que nos auguran no es bueno. Que la ciencia de golpe y porrazo, bien sea con la Royal Society, bien sea con gente como Stephen Hawking, por ejemplo, que también defiende esta posibilidad, se metan tan de lleno cuando antes prácticamente era un tabú, ¿qué te sugiere? Porque hay gente que piensa que es una forma de prepararnos para algo.
No, yo no lo creo. Yo, mira, yo te hablo sinceramente, yo creo que son unos eminentes físicos y unos perfectos analfabetos en el tema OVNI, como lo fue Carl Sagan. Hablan sin saber. Tienen 4 datos y 3 libros, si los tienen. Entonces, tanto estos como la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, etcétera, pues están diciendo cosas que no tienen ningún sentido, mienten. En el caso de Stephen Hawking creo que no miente, es un analfabeto, sencillamente. No sabe lo que hay, no tiene ni idea. La Casa Blanca sí lo sabe, el Pentágono sí lo sabe, los militares lo saben perfectamente, desde hace mucho tiempo además, y vosotros lo sabéis muy bien. Bueno, simplemente pues por las razones que sean, porque ha habido firmas y gente que ha enviado no sé qué tal para que respondan a no sé qué, bueno, pues dicen las tonterías que dicen, ¿no? Pero yo no creo, primero, no creo que se produzca ningún encuentro a medio o largo plazo con esas humanidades, ¿no? No creo. ¿Por qué? Pues porque aparecen fugazmente en muchos sitios, pero no hay un contacto oficial. ¿Por qué? Pues porque probablemente está prohibido. Es decir, nosotros somos tan primitivos y estamos tan retrasados en casi todo que no sería posible establecer ese contacto público con estas humanidades no humanas, ¿eh? Porque habría un desequilibrio galopante. Es decir, se produciría un caos, pero no por miedo, sino por desestabilización económica, religiosa, social, educativa, etcétera, ¿no? Es una situación de la que nosotros no somos conscientes, salvo una minoría, y ellos sí. Los seres estos sí lo son. Es decir, y está prohibido, probablemente prohibidísimo. Por tanto, contacto con esta gente, muy difícil. Los veremos, los verán, y vuelta a empezar.
Juanjo, si en los tiempos actuales, en el año 2011, viendo cómo está el mundo, un poco caótico, pero a la vez revolucionado, y las revoluciones a veces salen cosas buenas, si volviera un revolucionario, como en cierto modo fue para su tiempo la figura de Jesús, si ahora mismo llegara aquí de nuevo, el Jesús que tú has conocido, el Jesús que nos presentas en Caballo de Troya 9, y si llegara además en el lugar en el que vivió, que es posiblemente uno de los más complicados del planeta, ¿qué es lo que haría, qué es lo que pensaría, o diría que prefería no volver?
Yo creo que no volvería. Eso fue una ocasión puntual, en un momento muy especial y en un lugar muy especial también, y estaba muy bien estudiado. Jesús, yo no creo que vuelva nunca en ese plan. Volverá porque dijo que volvería o que enviaría a un enviado suyo, ¿no? Pero hoy sería imposible, porque él, yo creo que nunca se metió en política, nunca se metió en problemas sociales. Eso lo dejó para su gente, para los demás y tal. Y de hecho no entendieron nada los discípulos. Se apresuraron a fundar una iglesia que no estaba en los planteamientos de Jesús. Jesús era muy sencillo. Es decir, señores, yo vengo a decirles que hay una divinidad que les regala la inmortalidad desde el momento en que aparecen ustedes aquí. Por tanto, toda la gente son hermanos. Fin del mensaje. Pedrito y Pablito y compañía vieron que eso no vendía, porque tú no podías ir a los judíos y decirles: los gentiles son iguales que nosotros, los esclavos son iguales que los libertos, las mujeres son iguales que los hombres. No, eso no lo aceptaban, y no lo aceptaron, y se fundó una iglesia y una estructura que es un invento totalmente humano. Entonces hoy, imposible.
Juan José Benítez, muchísimas gracias por tu Caballo de Troya 9, por todos los anteriores, por los otros 30, 40, 50, un día serán 100, que es lo que prometiste y que ibas a intentar.
No, yo prometí uno más que Julio Verne, es decir, 71.
Bueno, pues ya estás muy cerquita, ¿no?
Llevo 52, escritos hay 4 más que la editorial no quiere. Bueno.
Bueno, llegará el día. Eso.
Sí, tampoco me preocupa.
Muchísimas gracias por atender.
Gracias, gracias.
JJ Benítez en La Rosa de los Vientos, en ningún otro programa de radio, y menos hasta ahora, lo podéis escuchar. Y mañana habrá más, mañana estaremos de nuevo y seguiremos escuchando a JJ Benítez durante la tertulia Zona Cero, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvallal y con Jesús Callejo. Antes de llegar a las 2 de la madrugada, Silvia Casasola, recordamos la encuesta de la pasada semana y los resultados definitivos.
Pues sí, la semana pasada hacíamos una encuesta que era: para ti, ¿cuál de estas 7 maravillas naturales es la mejor? El 2% eligieron el Mar Muerto, el 6% las Islas Galápagos, el 8% el Salto del Ángel en Venezuela, el 9% la Selva Negra de Alemania, el 13% el Gran Cañón, el 22% las Cataratas de Iguazú, y el 40%, que además ha coincidido, que yo creo, con la otra encuesta que se tenía en internet, el Amazonas. Ese es el ganador, la maravilla natural para nuestros oyentes.
Llegamos a las noticias en Onda Cero y después continuamos con La Rosa de los Vientos, con las historias Zona Cero, con Jesús Callejo, que nos va a hablar de Shakespeare, pero también otras muchas cosas que descubriréis después de la actualidad.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Segundo tramo, segunda hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener en los próximos 55 minutos, entre otras cosas, el informativo Azul y Verde con Martín Espósito, que nos habla, entre otras cosas, de la cancelación del primer ensayo con células madre embrionarias por falta de presupuesto. También el Gabinete de Curiosidades con Silvia Casasola, que nos va a hablar de la leyenda de la cueva de Salamanca. Y estaremos con Raúl Sogún desde Salamanca, la actualidad del mundo del cómic, que nos habla sobre el manga para adultos en nuestro país. Pero ahora ya es tiempo de recibir a Jesús Callejo con sus historias Zona Cero, protagonista esta noche, uno de los más grandes de la historia de la literatura.
Historias Zona Cero.
Historias pelopúnticas.
Como siempre, con Jesús Callejo. Muy buenas noches, Jesús.
¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí una vez más.
Anonymous.
Anonymous, fíjate.
Caray, vaya título de película han buscado. Yo no sé si queriendo encontrar una vinculación con o una asociación de ideas con ese movimiento anónimo, evidentemente, ah, pero de miles y miles de personas, activistas del mundo de Internet, de la libertad en la red. Bueno, porque en cierto modo, supongo que esa es la razón, lo que se pretende con esta película titulada Anonymous no es hablar de ese movimiento, sino hablar de uno de los dos grandes autores o literatos de todos los tiempos, que yo creo que todos coincidimos en que uno era Cervantes y el otro es William Shakespeare. El problema es que es o era un anónimo.
Bueno, ahí está la gran duda, ¿no? Así como de Cervantes nadie tiene dudas de que realmente él escribió sus obras sobre Shakespeare.
A ver si va a ser Cervantes el que escribió las de Shakespeare.
Pues bueno, no se llegaron a conocer personalmente, pero ya sabes que fueron coetáneos. Uh-huh. Así que estuvieron en esa época, en ese siglo de oro en España, también era un siglo de oro en Inglaterra, donde proliferaron muchísimos escritores de gran talla, ¿no? Para los que, bueno, Shakespeare los eclipsó a todos. Y a lo mejor por eso, ¿no? Por esas envidias que se generan y por esa incertidumbre a la hora de datar sus obras y que no se conservó ninguno de sus manuscritos, ninguna de sus cartas, pues todo ha generado, y muchas más cosas, todo ha generado siempre mucha expectación, pues prácticamente al poco de morir. Incluso cuando él vivía tenía muchísimos enemigos, como Ben Jonson, que no hablaba muy bien de él, incluso le acusaron de plagiador y de todo, ¿no? O sea, que no es una persona que se haya sido bien reconocida ni siquiera en su época. Pero también es verdad que era actor, los actores en la época isabelina, pues eran, bueno, pues los truhanes, la gente de la bohemia, en fin, personas que normalmente no tenían mucha cultura y que se dedicaban a aprenderse textos para luego recitarlos, en este caso en el Teatro del Globo, que estaba en Londres, al lado del Támesis. Pero claro, Shakespeare, por toda la envergadura que ha tenido a lo largo de la historia, y esta película, pues lo que hace es hincapié en una de la polémica, ¿no?, que se genera alrededor de Shakespeare, es decir, quién es el verdadero autor de las distintas obras, de esas 37 obras que se le atribuyen a William Shakespeare. Pues Roland Emmerich mete ahí el bisturí, la titula Anonymous, y como tú bien decías, Bruno, pues posiblemente vaya un poco al socaire de lo que conocemos, ¿no?, con ese movimiento social que se ha generado en estos últimos años, y ha planteado pues una teoría no original, porque está en boga, que uno de los autores o de las tesis que se han barajado para atribuir todas estas obras de William Shakespeare era ni más ni menos que el Conde de Oxford, que era Edward de Vere. Y esas, bueno, pues por donde van los tiros, intentando hacer una recreación más o menos coherente y fidedigna e histórica de la época de Shakespeare, y no queda muy bien parado que digamos en esta película William Shakespeare.
De todas formas, con la cantidad de teorías e hipótesis que hay de la posible autoría de las obras, yo no sé si en alguna de ellas se ha más o menos dudado de la autoría, de que detrás hubiese alguna mujer.
Sí, hay mujeres, porque fíjate que las obras de Shakespeare están en el libro récord como la obra literaria que se ha atribuido a más autores. O sea, que ya de por sí hasta 20 autores distintos se han establecido, o por lo menos dentro de ese listado se han atribuido sus obras a todo tipo de personajes. Y cuando hablamos de mujeres, por lo menos que yo sepa, a tres mujeres distintas. Una, a la reina Isabel I de Inglaterra, que ya son ganas, ¿no? Bastante ocupada estaba la mujer. Hombre, es verdad que viví bastantes años, la dio tiempo a todo, pero no tanto como para escribir las obras de William Shakespeare. La otra de la que se habla es Mary, la condesa de Pembroke, que habría traducido del francés algunas obras teatrales, y piensan que a lo mejor ella también escribió una o varias de esas obras. Y la otra sería precisamente la hija de Edward de Vere. ¿Por qué Edward de Vere? Se sabe que era, bueno, el 17º conde de Oxford, muy culto, una persona muy letrada, que había viajado muchísimo a Europa, lo cual eso podría justificar el porqué algunos escenarios de las obras de Shakespeare, cuando Shakespeare se sabe que nunca viajó fuera de Inglaterra. Y entonces, como no se encontró ninguno de los manuscritos de Edward de Vere, que ya digo que es el protagonista de Anonymous, de la película de Roland Emmerich, pues se piensa que a lo mejor su hija fue la que en la sombra de la sombra, se podría decir, estaba también escribiendo estas obras. Pero bueno, cuando se habla de estas tres mujeres, de las que yo conozco dentro de los 20 autores distintos, ninguna tiene una base suficiente para pensar que pudo haber escrito alguna de las obras o en colaboración con Shakespeare, porque ahora se sabe que Shakespeare, hay algunas de las obras que no las escribió él solo, sino en colaboración con otros personajes, por ejemplo con John Fletcher, que son las últimas obras que él escribió. Pero dentro de esa lista, os cito muy de pasada, los posibles autores, y cada uno tiene su teoría, con sus detractores, por supuesto, de los que pudieron haber escrito las obras de Shakespeare.
Pero antes de ello, para presentar el asunto. ¿Existen pruebas reales, si hay evidencias y sospechas con fundamento para teorizar o al menos intentar investigar en esa dirección, para dudar de la autoría de William Shakespeare?
Sí, existen, y sí, muchas además, y mucho fundamento.
A eso me refiero, sí. que existen está claro, evidentemente,
pero si
tienen fundamento real o es todo algo que se ha ido generando con el tiempo.
Yo creo que sí, yo he investigado, en fin, todo lo profundo que he podido investigar el tema de William Shakespeare desde hace unos cuantos años, pues ya sabéis que me interesa mucho la literatura y sobre todo el aspecto más insólito y desconocido de la literatura, y Shakespeare pues es uno de esos personajes que rápidamente acude a ti porque continuamente cada año están saliendo nuevas teorías sobre él, ¿no? Sobre si al final era sifilítico, sobre si fumaba marihuana, todo este tipo de teorías las tengo recogidas, y cuando he analizado un poco su biografía en profundidad sí que te das cuenta de que realmente su nivel cultural no correspondía a lo que luego queda expresado en esas 37 obras de teatro, y ya no digo en los ciento y pico poemas que él hizo. Me explico. Su padre era un negociante de lana de oveja y también un artesano de guantes de cuero, y por lo tanto no tenía ningún tipo de cultura, y se sabe que no le dio ningún tipo de educación a William Shakespeare. Él no estuvo en ninguno de los colegios de Stratford upon Avon, que es el lugar donde él nace. Luego, no ha sobrevivido ninguna carta ni ningún manuscrito suyo ológrafo. Dicen que se quemó cuando se incendió el Teatro Globo en 1613. Y qué curioso que a partir de ese año ya no vuelva a publicar nada ni a representar nada. Nadie escribió sobre él o su obra durante su vida. Su propio yerno, que tuvo dos hijas, que era un médico que publicó sus propias obras y escribió mucho sobre su familia, nunca hizo referencia a su suegro como si fuera un gran literato, lo cual es bastante llamativo que ni siquiera su yerno hablara de él. En su testamento, fijaros, lega muebles, vajillas, en fin, todo tipo de enseres, pero ni un solo manuscrito ni libros a sus descendientes, lo cual es también muy sospechoso que alguien con esa cultura pues no pudiera legar ninguno de esos manuscritos. No hay pruebas de que Shakespeare hubiera comprado ningún libro en Stratford. No hay pruebas de que viajara nunca fuera de Inglaterra, a pesar de los conocimientos que él demuestra en algunas de sus obras como Macbeth o El mercader de Venecia. En fin, era un actor de la compañía Lord Chamberlain, siendo copropietario del Teatro del Globo en Londres, pero como actor no quiere decir que él tuviera ningún tipo de cultura, sino que se limitaba a representar las obras que le llegaban. De hecho, el autor de las obras se sabe que tiene un vocabulario tan extenso que más o menos manejaba unas 25.000 palabras. Es decir, tenía que ser un gran erudito para manejar todo ese vocabulario en las obras de Shakespeare. Y Shakespeare no tenía, ya digo, ningún tipo de estudio, ningún tipo de cultura, salvo, en fin, la persona autodidacta a base de leer libros, a base de escribir, pues claro que tenía. Pero incluso las dos hijas que tuvo, él tuvo tres hijos, pero bueno, uno de ellos se le murió muy jovencito. Pero las dos hijas que tuvo, Susana y Judith, ninguna recibió tampoco educación ni una cultura a la altura de su padre, lo cual también es muy llamativo, que si él tenía la fama que tenía y ganaba todo el dinero que ganara, no iba a dar una cultura, una educación a sus hijas. También es muy extraño. Su firma, si la veis, es muy burda, apenas se deletrea su nombre. Es una firma de alguien que como que está cogiendo por vez primera el bolígrafo, y solo se conserva su firma ológrafa, porque todo lo demás, como digo, ha desaparecido. En fin, yo creo que son datos bastante representativos, y yo creo que con un fundamento para sospechar, y así lo ha hecho muchísimos historiadores, que Shakespeare realmente no escribió esas obras, aunque las firmara y aunque las representara.
La segunda cuestión y la segunda pregunta, y tú que has leído, examinado y trabajado sobre cada una de esas obras. Los estilos literarios son los estilos literarios. Uh-huh. Cuando hay un estilo literario, por mucho que hagas planteamientos distintos, es como una huella digital. Las obras, después del estudio, las obras de William Shakespeare, ¿responden en apariencia a un solo autor o a más de un autor?
Buena pregunta. Pues mira, responden en un solo autor. Ahí sí, un solo autor, a pesar, ya digo, de que hay algunas obras que se sabe que la hizo en compañía o a cuatro manos con otro autor. Por ejemplo, Eduardo III lo hizo con Thomas Kyd, que era un dramaturgo muy célebre en la Inglaterra de finales del siglo XVI, o Enrique VIII la hizo con John Fletcher también, o la última que se ha encontrado, también en esas noticias que salen últimamente, que se titula Doble falsedad, que está basada precisamente en un personaje de Cervantes, en Cardenio, un personaje que sale en El Quijote, se titula Doble falsedad y también la escribió con John Fletcher. Pero cuando se ha analizado el estilo, en fin, y lógicamente cada autor tiene su estilo literario, se ha analizado el estilo de Christopher Marlowe, por ejemplo, que es uno de los hombres que se le atribuyen también las obras de William Shakespeare, se ha analizado el estilo de Ben Jonson, que también se le atribuyen las obras de Shakespeare, o la de Francis Bacon, y todos tienen un estilo muy definido. Bueno, pues aquí está lo curioso y imparte un poco la explicación al enigma de William Shakespeare, que tiene mucho misterio. Tiene un estilo muy coherente, muy uniforme, es decir, siempre indica de que es una persona muy culta, una persona muy viajada, una persona que maneja muy bien el vocabulario, una persona que utiliza muy bien las metáforas.
Sabio, además, sabio, porque todos esos esas sentencias que él ponía en boca de sus personajes, pero son sentencias muy sabias, ¿no?
Hombre,
forman parte de ellas. ¿Y cuántas forman parte ya de la celebridad? ¿Y cuántas no nos damos cuenta cuando él decía eso, que hay sonrisas que son como puñales, o puñaladas hay que no se dan con puñales, sino con las palabras? Bueno, de ahí viene el origen, ¿no?, de utilizar la palabra como puñales y muchísimas otras cosas,
¿no? Hombre, o que está hecho de la esencia de los sueños, ¿no?, que también se utiliza mucho en la...
No solo el ser o no ser, que es el no solo la más eso conocida, y es posiblemente de las menos profundas, ¿no?
Tiene muchísimas.
Pero es alguien que tenía una cultura y una reflexión sobre las situaciones vitales muy, muy interesante.
Claro, pues ahí está la paradoja. Es decir, si realmente todas estas obras lo que nos está indicando es que es alguien que conocía muy bien el vocabulario, la escritura, las costumbres inglesas y europeas en general, ¿cómo puede ser que se le atribuya a un personaje que sabemos que su biografía pues no está a la altura de esas circunstancias literarias? Entonces, si tiene un estilo parecido, y aquí entramos en el quid de la cuestión, por eso la película Anonymous se pone el dedo en la llaga sobre Edward de Vere, porque sí que era una persona que reunía estas características para hacer esas obras. Por entonces, un noble, en fin, muy, muy relacionado en la corte de Isabel I, pues no estaba bien visto que escribiera obras de teatro, menos que la representara. Aquello, en fin, escribir obras de teatro no es como ahora. En aquella época se pensaba que era de gente, pues bueno, pues en fin, de mal vivir, tabernarios. De hecho, pues la muerte de Shakespeare se atribuye precisamente a eso, a una de las borracheras, de las muchas que él tuvo en la taberna de la Sirena, y al final muere como consecuencia de ello.
Sí, que socialmente estaba mal visto, igual que ser actriz.
Exactamente.
O actor,
bueno, de hecho no había actrices en aquella época, los papeles de mujeres los presentaban hombres.
Hombre. O sea,
entonces, claro, si. Y esa es la tesis de Edward de Vere, ¿no?, lo del Conde de Oxford. Igual que la de Francis Bacon, que también era una persona muy conocida, filósofo, en fin, una persona muy, muy culta, y que podría haber hecho las obras de William Shakespeare. Lo que pasa es que luego cada tesis de estas va haciendo aguas en función de los temas que tú vayas escogiendo. Entonces, para mí, y aquí ya entro un poco casi en una tesis personal, ese nombre, William Shakespeare, era como una marca. Era como un nombre, lógicamente había una persona física detrás y se saben sus datos biográficos, cuando nace y cuando muere, pero era como un nombre con el cual, o un seudónimo con el cual escribían varios autores. Es decir, había como una serie de personas, de un colectivo, en aquella época, un poco lo que llamaban los filósofos de la corona, donde posiblemente utilizaran la figura de William Shakespeare, que posiblemente era el tonto útil del Teatro del Globo, una persona, pues eso, muy lista, muy, pero no tanto como inteligente, sino lista, de que era pues un vividor, alguien que conocía muy bien los entresijos de la corte, no porque él acudiera a la corte, sino sencillamente porque aquello era como una especie de mentidero, un poco un corrillo de dimes y diretes. Y ese colectivo intentaba hacer, a través de estas obras, que sabían que eran muy populares porque la gente acudía mucho al teatro, intentaban hacer críticas aceradas al gobierno que había en aquella época. Por aquella época estamos hablando de que era en los últimos años del reinado de Isabel I, y entonces había muchas dudas entre si el que iba a suceder a Isabel I iba a ser un protestante o iba a ser un católico, por ejemplo, Jacobo de Escocia, ¿no? Entonces, todas esas riñas entre los Tudor y los Estuardo quedaban reflejadas luego en este tipo de obras. Entonces, bueno, la teoría, una teoría así general que mantienen muchos historiadores, es que posiblemente William Shakespeare fuera, además de una persona física, y cuidado, que posiblemente incluso también fuera espía. Sabes que hay toda una tesis que se elaboró en La conspiración de Shakespeare, una obra del año 1994 escrita por dos investigadores, donde hablaba de que posiblemente William Shakespeare estuvo al servicio de Sir Francis Walsingham, que era el jefe de los espías de la Inglaterra isabelina, junto con Christopher Marlowe, por cierto, que también se sabe que fue un espía, y que él utilizaba el nombre de William Hall. Entonces, y hacía una doble vida, una, pues como actor y como escritor de estas obras, y la otra, precisamente, pues para que él viajara a ciertas partes de Europa, entre ellas en Italia, y luego se le sirvió para recrear algunos escenarios geográficos en sus obras. Bueno, con independencia de que fuera espía o no, porque ya digo que hay todo un tratado, hay una obra donde intenta reflejar todos los pormenores de por qué él fue un espía al servicio de Walsingham, el hecho es que si la tesis esta que acabo de comentar es cierto, podía explicar muchas de las paradojas y de las contradicciones que tiene la biografía de William Shakespeare. Es decir, que William Shakespeare fuera un nombre colectivo donde sí había varias personas alrededor de ese nombre, incluso algunos nobles, algunas personas pues muy, muy letradas, para escribir obras que además de entretener, sirvieran de crítica social y política a los momentos turbios que se estaban viviendo en aquel momento en esa Inglaterra de finales del siglo XVI.
Y por lo tanto, ya hemos citado algunos, decías que hay como 20 más o menos autores a los que se les ha atribuido Shakespeare. Has citado algunos.
Más ¿no? o menos, 20, incluso puede haber más, pero bueno, la verdad es que siempre se pasan. Pero sí, he citado algunos, os cito alguno más, por ejemplo, hasta Sir Walter Raleigh.
A completar esa quiniela de candidatos. Pero
os digo los famosos, ¿no? Sir Walter Raleigh, que también fue historiador, pero fue también marinero, pirata, corsario, en fin, depende de qué versión le queramos dar, pero también era una persona muy de letras y muy, muy culta de la época. Se habla también de Edward Dyer, de Roger Manners, el quinto conde de Rutland, de, bueno, aparte de Edward de Vere, por supuesto, del conde de Derby también, de Christopher Marlowe, de Ben Jonson, en fin, de estas mujeres que he comentado. Como ves, destacan lores, sires, condes y reinas en este mare magnum. Ya te digo, hasta el punto de que ha sido atribuida toda su obra literaria a más autores que cualquier otra obra literaria. Y mira que hay unas cuantas que también tienen como varios autores posibles.
Yo recuerdo, por ejemplo, la teoría con Dumas, que tenía, se suponía, su equipo de negros, y luego él remataba dándole su estilo, sus pinceladas, para unificar esa escritura en el texto. En este caso, la teoría que tú apuntas, no, serían varios autores y luego habría como una especie de comité de reunión para darle ese estilo unificado, ¿no? Para que fuera la autoría de una misma persona.
Exactamente, sí, habría esa especie de colectivo de filósofos de la corona, que así se llamaban muchos de los que representaban la obra en el Teatro del Globo, esta compañía de Lord Chamberlain, que posiblemente, pues claro, evidentemente tenían que dar un estilo literario uniforme, pero claro, siempre eso pasaría, todo esto es una teoría, ya digo que todo lo que tenga que ver con Shakespeare es un misterio, pero al final siempre un poco te decantas por la que crees que es más plausible, y la que es más plausible, ya digo, conociendo su biografía y conociendo luego la calidad literaria de sus textos, podría ser esta, que es la que mantienen pues algún que otro autor, es decir, que hubiera una especie de colectivo, que ese colectivo se sirviera de estas obras para dar a conocer muchas de sus diatribas y sus polémicas, y se sabe perfectamente, por ejemplo, en Macbeth pues hay toda una especie de crítica, a pesar de que ya sabéis que es una especie de tragedia gafe, ¿no? Cada vez que se intenta representar Macbeth ocurre algo en el teatro, ocurre alguno de los actores, por eso la llama la tragedia escocesa, para evitar el nombre de Macbeth. Pero bueno, en Macbeth se sabe que hay una especie de crítica subterránea hacia William Cecil y a su hijo Robert Cecil, que era el consejero de la reina en aquel momento, es decir, el que gobernaba, el que realmente ataba y desataba todo tipo de cabos, y por lo tanto era una persona muy odiada porque todas las conjuras pasaban por él, o él las deshacía precisamente para que la reina no sufriera ningún tipo de percance. Entonces en Macbeth había todo un tipo de crítica hacia ese personaje omnipotente en la Inglaterra de aquel momento. Y en otras obras lo mismo, es decir, había obras de William Shakespeare que eran puras comedias, como Mucho ruido y pocas nueces, por ejemplo, o El mercader de Venecia, pero luego otras tenían una carga política tremenda, ¿no? Y cuando digo carga política, en el caso de Enrique V, se sabe perfectamente, Enrique IV, que son dos tragedias de Shakespeare, hay toda una carga ahí muy, muy soterrada. O en el caso de Julio César, a pesar de que intente utilizar una obra antigua, ocurre. Por cierto, os cuento solo una pequeña anécdota para que veáis que incluso este colectivo de sabios que supuestamente escribía las obras de William Shakespeare con ese nombre, pues metía errores anacrónicos, porque en la escena segunda, del acto segundo de Julio César, aparece un diálogo entre César y Bruto diciendo, por cierto, ¿qué hora marca el reloj? Y dice, son las 8, lo cual, decir el reloj en aquella época, que todavía casi quedaban 14 siglos para inventarse, pues, no deja de ser un contrasentido, pero bueno, sí. Para que vean.
Decía William Shakespeare, hereje no es el que arde en la hoguera, hereje es el que la enciende. Y Jesús Callejo es un poquito hereje.
Bueno, en este sentido sí. Pero bueno, en el fondo, pues me hago eco de cantidad de teorías, como podéis ver, es una historia que se podría extender muchísimo en el tiempo. Pero bueno, yo creo que como pinceladas está claro muy bien. Sí. Recomiendo la película, que la verdad que está muy bien ambientada históricamente. Y bueno, y mucha gente oirá por primera lo de Edward de Ver.
Y sea uno o sean varios, lo importante es leer a Shakespeare.
Hasta la semana que viene, Jesús.
Vale.
La rosa de los vientos en Onda Cero. Azul y verde.
Información azul y verde, Martín Espósito, muy buenas noches.
Hola, muy buenas.
Información que abrimos evidentemente con ese eureka casi científico, ¿no?
Sí.
Hacíamos cierto. Alusión al comienzo del programa, ese nuevo ensayo, los haces de neutrinos que siguen viajando más rápido que la luz por segunda vez consecutiva.
He escuchado hace poquito, no sé quién lo mencionaba, que no era tan importante decir eureka como decir esto, que un científico dijera, esto no puede ser verdad.
Sí.
No que el científico diga, anda, eureka, lo he conseguido. No, esto no puede ser verdad. Eso quiere decir que estamos ante un gran descubrimiento.
Estamos
pues
ante...
Esto no puede ser verdad, sí, puede ser verdad. Y es lo que ha ocurrido, ¿no? Que el LHC confirmaba que los neutrinos son más rápidos que la luz. Bueno, pues a ver en qué queda la noticia. Imagino que se comentará aquí en el programa
mañana y el próximo fin de semana con toda la seguridad en la tertulia en Málaga. Por cierto, la situación del hierro parece que, nunca mejor dicho, ¿no? Las aguas se calman un poquito.
Parece, sí, que esa disminución de la señal de tremor volcánico parece que lleva la tranquilidad a la isla. Una semana tranquila la que hemos vivido, menos seísmo, ya lo comentábamos el fin de semana pasado, pero sí es verdad que cada día de esta semana, casi todos los días, hemos tenido al menos un seísmo por encima de los 3 puntos en la escala Richter. Son fuertes. Atentos, por tanto, a una posible erupción. De momento, dicen que no, en el norte de la isla y en el sur. La boca del volcán está a un 200 metros de alcanzar la superficie, 180 está aproximadamente, con lo cual está la cosa más o menos tranquila. Ha sido curioso saber, por ejemplo, que esta semana hemos conocido que de 20 a 400 euros la pieza, ¿de qué? Pues de restingolitas, esas piedras que se originan en los restos de lava y de ceniza que escupe el volcán y que se pueden adquirir a través de internet, desde 20 hasta 400 euros la pieza. Incluso hay bares como Casa Juan donde utilizan estas piezas como reclamo a los turistas, ¿eh? Dicen que vengan a almorzar a Casa Juan y se llevan una piedra del volcán. Bueno, pues nada, parece que la cosa por lo menos está un poco tranquila. Aún así, dicen los expertos que hay que esperar al menos 20 días desde el último fuerte seísmo, por encima de los 4 grados, para ver si es verdad que se estabiliza la zona.
La Shenzhou 8, la nave espacial china, ha regresado.
Regresó con éxito a la Tierra el jueves pasado, después de acoplarse en dos ocasiones con el módulo espacial Tiangong 1, ese palacio celestial chino, el embrión de la futura estación espacial china. La construcción del laboratorio, como ya hemos comentado, está previsto para 2016 y que sea en 2020 cuando ya se estabilice la estación espacial ya tripulada. Tiangong 1, el palacio, ese palacio celestial de los chinos, va a permanecer en órbita en espera de nuevas misiones de acoplamiento con las naves Shenzhou, la 9 y la 10, que serán lanzadas el próximo año en 2012. Al menos de ellas, una será tripulada.
Dicen, yo no sé si es cierto o no, aunque se nota un poquito en el ambiente, ¿no? Y hay que impulsarlo. La fascinación por el espacio, que retoma a tiempos antiguos.
Pues sí, a 1969, así reza la nota de prensa de una exposición que en su recorrido internacional haya su próxima parada en Madrid, tras el éxito de visitas en Estocolmo, donde cerca de 300.000 personas acudieron a contemplar la aventura del espacio, la NASA. Se inaugura el próximo 15 de diciembre y comenzará a montarse el próximo lunes en el pabellón número 12 del recinto ferial de la Casa de Campo en Madrid. La exposición va a dar cabida en 2.500 metros cuadrados a más de 300 piezas originales de la carrera espacial, desde trajes espaciales originales hasta una reproducción de la cabina de un transbordador de la NASA. Una muy buena ocasión para acercarse a esa aventura del espacio.
Mala noticia, malísima, esta la que nos llega desde Estados Unidos, la cancelación del primer ensayo con células madre humanas. La causa y la razón, la de tantas y tantas tantos y tantos recortes, ¿no?
La traíamos en titulares, esa cancelación que en crónica de Kerry Sheridan cuenta como la empresa de biotecnología estadounidense Heron, que tiene la patente también sobre la tecnología de la clonación, pues cancelaba esta semana el primer ensayo clínico de un tratamiento contra la paraplegia basado en células madre embrionarias humanas debido al elevado coste, publicaba una nota de prensa. Y ante esa nota de prensa, pues lesiones en médula espinal, enfermos de Alzheimer o diabéticos, pues podríamos llegar a encontrar la solución a nuestros problemas médicos con esta terapia que de momento está en stand-by. De hecho, se han realizado unos primeros ensayos en octubre de 2010. Heron dice que va a continuar con el seguimiento de esos 10 pacientes que participaron en ese ensayo previo. Van a recopilar datos, van a seguir informando a la Agencia de Medicamentos y de Alimentos de Estados Unidos y a la comunidad médica de los progresos, pero de momento se detiene una investigación en la que han quedado en la calle 66 personas, 66 puestos de trabajo menos. Podríamos pensar, bueno, son pocos. No, representan casi el 40% de la plantilla de esta empresa de biotecnología, Heron. Dicen que prefieren, van a centrarse en dos prometedores, dicen, remedios contra el cáncer.
Un chip que se ha desarrollado simula las neuronas.
Sí, muy interesante, aunque sea complicado explicar o definir el experimento, la investigación. Sabéis que contamos con cerca de 100 billones de neuronas, los niños hasta 1.000 billones, dicen los científicos, y otras tantas conexiones sinápticas. Estas conexiones sinápticas lo que permiten es que dispongamos de un circuito neuronal que nos permita, pues desde el cerebro, por ejemplo, controlar nuestros movimientos. Lo que han logrado ahora científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts es crear un dispositivo que pretende simular la actividad del cerebro, recrea la sinapsis cerebral, cómo se conectan las neuronas entre sí. El dispositivo posee 400 transmisores que reproducen el comportamiento del cerebro. Estaríamos más cerca, por tanto, de una verdadera inteligencia artificial. Es decir, los chips van a permitir la comunicación entre otros chips, interpretar estímulos e incluso pues concluir en acciones concretas desde el aprendizaje hasta acciones motores. Veamos acciones motoras. Vamos a ver en qué concluye esta investigación, este experimento y este dispositivo de esos chips que simulan a las neuronas.
Bruselas se va a presentar el resultado. Ya no solo son los bancos los que se someten a pruebas de estrés, también las centrales nucleares.
Tras la catástrofe de Japón. Pues sí, y lo va a dar a conocer el próximo miércoles 23 de noviembre, aunque va a ser un previo, porque los resultados definitivos estarán en junio del año 2012. España espera cumplir con el plazo que tiene, que es hasta finales de este año, para presentar todos los informes, todos los resultados de esas pruebas de estrés sometidas a las que han sometido a las centrales nucleares y que por el momento han superado con éxito.
Y nos hacemos eco, Martín, para finalizar muy rápidamente, que hoy es el Día Mundial de la Infancia.
Muy breve el apunte, hoy domingo 20 de noviembre, efectivamente, Día Mundial de la Infancia, la lucha contra la pobreza infantil en España, que alcanza ya a uno de cada cuatro niños, la protección de la infancia frente a la violencia y la participación en la sociedad, centran las reivindicaciones de este día, como es el Día Mundial de la Infancia.
Y ahora en La Rosa de los Vientos, tiempo para que Silvia Casasola nos presente en su gabinete de curiosidades la leyenda de la cueva de Salamanca.
Gabinete de curiosidades.
¿Te gusta viajar y buscar lugares con misterio? Pues hoy te vamos a dar alguna pista que te anime a encontrar un hueco en tu apretada agenda.
Si eliges Argentina, Chile, Uruguay o el sur de Brasil, no te extrañes si te invitan a visitar una Salamanca. Y dirás, ¿cómo? ¿Qué es eso de una Salamanca? Resulta que en estos países a las cuevas o lugares oscuros, sospechosos de ser utilizados para rituales brujeriles, quiromancia, nigromancia, adivinación o magia negra, se les llama Salamancas. Y aunque te parezca más insólito todavía, tiene mucho que ver con la ciudad de Salamanca en España, en concreto con la llamada Cueva de Salamanca. ¿Qué relación guarda una cosa con otra y qué leyendas lo adornan? Es lo que vamos a descubrir esta noche. Lo primero de todo será situarnos. La llamada Cueva de Salamanca se encuentra en la Plaza de Carvajal o Cuesta de Carvajal, muy próxima a las dos catedrales, debajo de lo que antiguamente fue la iglesia de San Cebrián o San Cipriano. Cuentan que la cueva era usada por los paganos para realizar cultos al sol. Posteriormente, la utilizaron para celebrar rituales de magia negra. Y más tarde fue refugio de los que renegaban de la religión católica. Religión que terminó por imponerse otros cultos. En cuanto a su origen, existen variadas hipótesis. Algunos apuntan que fue fundada por Hércules, otros por los árabes, y unos pocos implican a los celtas. Los más osados, en cambio, afirman que en la entrada de la cueva existía un laberinto de túneles y estrechos pasadizos que recorrían el subsuelo de la ciudad salmantina. Pero vayamos por partes. ¿Qué tiene esta cueva que suscita tanto interés y que la mismísima reina Isabel la Católica mandó cerrar? Pues nada menos que una estigmatizada relación con el diablo. Según cuenta la leyenda, el demonio al que algunos identifican con Asmodeo impartía por las noches doctrinas de ciencias ocultas y nigromancia. Los siete alumnos que recibían las secretas clases debían permanecer 7 años aprendiendo, al cabo de los cuales realizaban un sorteo para saber quién de ellos iba a pagar el curso del resto de los compañeros. Si el ganador no tenía dinero para afrontar la deuda, se quedaría encerrado de por vida en la cueva. Y aquí entra en juego uno de los protagonistas, según la tradición, el fabulado Marqués de Villena, basado en el personaje histórico de Enrique de Villena, que estudiaba en la ciudad de Salamanca. Enrique fue uno de los alumnos elegidos para aprender las ciencias ocultas. Y en el sorteo resultó elegido. Como no tenía dinero para pagar el curso de los compañeros, hubo de quedarse en la cueva como tenían pactado. Pero el estudiante era astuto y no pretendía cumplir su promesa de por vida. Por tanto, en cuanto se le presentó la mínima oportunidad, intentó escapar escondiéndose en una tinaja grande de vino. El diablo, al no encontrarle, pensó que había puesto en práctica algún conjuro para burlarse y salió raudo en su busca, dejando la puerta abierta. En ese momento, Enrique aprovechó para esconderse en la sacristía que estaba cerca y finalmente escapar. Otra versión cuenta que justo en el momento en que se escapaba fue descubierto por el diablo, que logró retener su sombra, convirtiéndose desde ese momento en un hombre eternamente maldito. ¿Y qué implica esto? Pues que sería siempre sospechoso de malas artes y de practicar magia. No obstante, existen diversas variantes de la historia. Hay quienes adjudican el origen de la leyenda a que en la iglesia de San Cebrián o San Cipriano, un sacristán llamado Clemente de Potosí impartía clases secretas a ciertos alumnos interesados en el ocultismo. Tanto el párroco como los estudiantes habían prometido no contar nada de las técnicas adivinatorias que practicaban para que no les detuvieran. Tal secretismo y hermetismo hizo correr el rumor de que tenían pactos con el diablo y que el diablo había tomado la identidad del sacristán.
Otros dicen que el discípulo que burló al demonio para huir de la cueva fue el sacerdote Pierre de Azular en vez del marqués de Villena. Pero, ¿quién era realmente Enrique de Villena? Don Enrique era un noble castellano nacido en Cuenca, que estaba emparentado con los reyes de Castilla y de Aragón. El título de marqués era un título honorífico. Huérfano de padre a temprana edad, destacó por su inteligencia, sabiduría y erudición. Fue nombrado gran maestre de Calatrava hasta que finalmente sus detractores consiguieron apartarle del cargo. Estaba interesado por innumerables temas y escribió sobre medicina, astrología, matemáticas. Tradujo algunos clásicos, entre ellos a Cicerón, Virgilio y la Divina Comedia de Dante. Aunque fue considerado un gran literato, su fama de mago le precedió y pasaría a la historia como el nigromántico, por su habilidad en adivinar el futuro invocando a los muertos. Cuentan que en 1434, mientras residía en Toledo, presintió que la muerte le iba a llegar pronto. Entonces llamó a su criado de confianza, que era negro, para darle las siguientes instrucciones. Cuando muera, quiero que me descuartices minuciosamente. Luego meterás mis restos en una cuba que he preparado con una extraña pócima. La cuba la había escondido previamente don Enrique entre un montón de estiércol para mantener caliente el brebaje. Pero había un problema, y era que el experimento debía estar unos 9 meses en reposo, y para que nadie notara su falta, Villena tenía un plan. El criado debía llevar su sombrero como ardid de que seguía vivo hasta cumplir los 9 meses necesarios. Y así fue. El criado se paseó por Toledo con el sombrero durante meses sin que nadie le descubriera. Pero mira tú por dónde, un día se topó de frente con una procesión. Su obligación era quitarse el sombrero por respeto, pero por miedo a que se descubriera todo, no lo hizo. El hecho llamó la atención del respetable, y uno de los ciudadanos indignado le quitó el sombrero de un manotazo. Fue entonces cuando se desveló el engaño. El fiel criado fue conducido ante el Santo Oficio, acusado de brujería y de asesinar a su señor. Al final confesó toda la verdad e intentó probar que él no había matado a nadie, enseñando dónde estaban los restos de su amo. Pero claro, el Santo Oficio, al ver aquel líquido viscoso, rompió la cuba, convencidos que allí obraba más el diablo que Dios. Al derramarse el contenido, quedaron horrorizados al ver algo parecido a un feto de pocos meses. Por supuesto, el criado fue ajusticiado y don Enrique, el nigromante, se quedó con las ganas de volver a renacer. Leyenda o invento, esa es una de las historias que circularon sobre el marqués de Villena. Por supuesto, la reina Isabel la Católica, muy religiosa ella y enterada de lo que se narraba sobre la cueva de Salamanca, decidió cerrar la entrada con piedras y argamasa. Dicha entrada se encontraba tras la sacristía y, aunque se suponía que la zona ya estaba cristianizada desde que construyeron la iglesia de San Cebriano o San Cipriano sobre la cueva, los sortilegios y fama de cultos extraños seguían vivos y la leyenda y su misterio creciendo. Y no me extraña nada, puesto que el santo al que estaba dedicada la iglesia era ni más ni menos que Cipriano de Antioquía, conocido como Cipriano el Mago, un sabio y estudioso que antes de convertirse al cristianismo y hacerse santo practicaba la magia y las artes ocultas. Cipriano era famoso en la tierra de Anatolia por su sabiduría. Conocía el secreto de las plantas, los metales, los astros, y elaboraba pociones para comunicarse con los espíritus, los muertos y doblegar la voluntad de los vivos. Por tanto, era un gran nigromante de la antigüedad. Los que le temían decía que había hecho un pacto con el diablo para poder llegar a ser tan sabio. Gracias a sus muchos estudios y prácticas, dejó escrito variedad de libros de hechicería. Pero, ¿cómo una persona bien situada socialmente, con dinero y respetado, lo dejaba todo para convertirse en mártir por abrazar el cristianismo? Ocurrió que un joven fue a realizar un encargo al mago Cipriano. Debía conseguir que una bella mujer le amase. Esta se llamaba Justina y era una cristiana convencida. Cipriano preparó su poción y no causó ningún efecto en la damisela. Extrañado por el fracaso, utilizó todas sus artes para conseguir doblegar la voluntad de la joven y que se enamorara de Aglaide, el amado que la pretendía. Pero solo conseguía un fracaso tras otro. Cipriano estaba desconcertado e invocó a Lucifer para que le diera respuestas. No entendía cómo una débil mujer podía contra todo su poder. A lo que el demonio le dijo: el señor de los cristianos es el señor de todo lo creado, y yo, a pesar de mi dominio, estoy sujeto a sus mandatos y no puedo atentar contra quien haga el signo de la cruz. Entonces Cipriano renegó del demonio y se hizo discípulo de Cristo, abandonando toda práctica de magia, si bien antes escribió en un libro todos sus conocimientos mágicos. Posteriormente, Cipriano y Justina predicaron el cristianismo entre la gente hasta que el juez Eutolmo los mandó al suplicio. Fueron entonces metidos en tinas de pez ardiendo, de las que, mira tú por dónde, salieron ilesos. Ante el milagro, un sacerdote pagano llamado Atanasio, pensando que era un truco del antiguo mago, se metió en el tonel, quemándose vivo al instante. Finalmente, Justina y Cipriano fueron decapitados el 26 de septiembre en los márgenes del río Gallo de la ciudad de Antioquía, y sus reliquias repartidas entre Roma, Toulouse y la Catedral de León. A San Cipriano, o San Cebrián, le hicieron patrón de las artes mágicas, de los hechizores, brujas, y su nombre es usado en oraciones y conjuros. Uno de sus libros, el conocido popularmente como El Ciprianillo, donde se recogen fórmulas mágicas, conjuros e incluso una lista de posibles enclaves de tesoros, fue muy deseado y valorado por los lugareños. En Galicia, por ejemplo, El Ciprianillo fue muy popular y la gente se gastaba el dinero intentando hacerse con un ejemplar para lograr fortuna. Circulaban historias de paisanos que entraban en las bibliotecas para hacerse con alguno, afirmando que en la biblioteca de la Catedral de Santiago se hallaba encadenado un ejemplar para que nadie pudiera sustraerlo en un descuido. Lo curioso del caso es que encima no era seguro que el autor del libro fuera San Cipriano. En Cataluña, en cambio, obtuvo más fama la oración de San Cipriano. Esta se usaba para combatir toda clase de hechizos, sacar los malos espíritus, alejar el demonio, bendecir una casa o proteger de tempestades, rayos y huracanes. Vamos, que la oración valía para un montón de cosas. Leyenda, tradición popular. Muchos escritores hicieron eco de la curiosa historia de la cueva de Salamanca. El portugués Francisco Botello de Moraes, el escocés Walter Scott o el español salmantino Enrique Torres Villarroel, cuyo busto se encuentra cerca del enclave protagonista, son buen ejemplo de ello. Si bien fue Cervantes quien con su entremés La cueva de Salamanca internacionalizó el fenómeno y produjo, cayendo de nuestras fronteras, las cuevas o lugares oscuros sospechosos de realizar magia o adivinación, se le llamen Salamancas, en alusión a la ciudad que tomó fama de sede principal de las actividades nigrománticas. Y al final, ¿qué pasó con la cueva de Salamanca y la iglesia de San Cebrián? Pues la iglesia fue destruida en 1580 y de la cueva se perdió la mitad. Primero sirvió como trastero del Palacio del Mayorazgo de Albandea y terminó convirtiéndose en el trastero de una panadería y posteriormente de una carbonería. No sería hasta el siglo XX, a inicios de los años 90, cuando se decidió excavar y rehabilitar la zona. Lograron hallar ciertos restos que se expusieron al público en 1993, constituyendo desde entonces una zona arqueológica de reclamo turístico formado por la Torre de Villena, en alusión al Marqués, la planta de la Iglesia de San Cebrián y la Cueva de Salamanca. Que sepamos, el demonio ya no se pasea por la zona y los estudiantes no realizan prácticas adivinatorias o conjuros oscuros, o a lo mejor sí, como son secretos, quién sabe.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Los 32 rumbos.
Pues este sonido tan hermoso, esta canción en Cucuma, esta canción se la acaba de traer del país donde acaba de aterrizar en este momento. Estamos ya en nuestros 32 rumbos con el director de la revista Rutas del Mundo, Josep Quijarro, muy buenas.
Muy buenas noches, Bruno.
Todavía con el jet lag, ¿no?
Un poquito, ¿eh? Con el jet lag son 6 horas de diferencia, como sabes, las que nos separan del Perú. Este ha sido un viaje sobre todo de profundas emociones, de reencuentro pues con lo más ancestral, ¿eh?, que une al ser humano, que es su vinculación con la naturaleza, con los miedos atávicos, con la ayahuasca, con un montón de circunstancias y de vivencias que desde luego me van a marcar mucho y por mucho tiempo. Esas voces infantiles que escuchabas pertenecen a dos niñas que nos daban la bienvenida a un selecto número de periodistas que tuvimos el privilegio de viajar en un avión cuyo nombre, cuyo bautizo se realizó en Lima a nuestra llegada, con el nombre de Río Amazonas, y que formaba parte de una acción de la compañía Iberia para sumar votos en favor de la Amazonia como séptima maravilla del mundo a nivel natural. Una acción que, bueno, aportó su pequeño granito de arena a los cientos de miles de votos que a buen seguro reunió, entre ellos también la de muchos de nuestros oyentes de La Rosa de los Vientos, y que consiguió que esa candidatura prosperara y consiguiera ya ser calificada hoy como una de esas siete maravillas. Y yo tuve, Bruno, el privilegio de vivir en primera persona no solo el vuelo, sino además esa exploración por la selva, por donde nace el Amazonas, un río que atraviesa 5 países, pero que ahí, muy cerquita de Iquitos, digo cerquita porque ahora ya el río se ha desplazado ligeramente y queda un poquito más al norte, pero ahí en Iquitos es donde siempre se unían dos lenguas fluviales, las del río Marañón y las del río Ucayali, para dar cauce a ese gigantesco curso que llamamos Amazonas.
¿Y en qué lugares de Perú has podido estar? ¿Cuáles has podido contemplar?
Bueno, como es lógico, es un paso obligado recalar en Lima, en la capital, que tuve oportunidad de explorar sobre todo el último día de viaje, porque después de llegar en ese moderno Airbus tomamos otro vuelo interno, en este caso a través de la compañía LAN, hasta la ciudad de Iquitos. Iquitos es la ciudad más grande del mundo que no dispone de carreteras. Es decir, que para llegar a ella solamente puedes hacerlo por avión o a través de los ríos. Los ríos se transforman en carreteras donde pasan las mercancías, donde la gente se desplaza, donde pasan los cruceros, donde pasa toda la vida, y que debe su existencia al río, y el río a su vez inunda esas aguas, inmerecidamente iba a decir, fertilizándolas, porque tampoco es así. Los limos, los minerales que vienen de las montañas prácticamente arrasan todo lo que hay por ahí. Es lo que llamamos una selva inundable, que hace que de la época de sequía, ahora que empiezan justamente las lluvias, pues el río Amazonas pueda crecer entre 8 y 12 metros más de altura, inundando todo lo que vemos y, por lo tanto, cambiando el discurso de la fauna y de la vegetación que pueden ver nuestros ojos. Así que una vez llegado a Iquitos, a esa pequeña capital de 400.000 almas que malviven, fíjate que nosotros dentro de unas horas vamos a tener oportunidad de votar por mantener esto que llamamos el estado del bienestar, y quién sabe si vamos a ir a un estado de malestar. Estos ya están en un estado de malestar de por vida. De hecho, el sueño de todo indígena es llegar a la capital, y la capital para ellos es Iquitos, es el centro de las oportunidades, es el lugar que creció en el siglo XVIII y XIX, sobre todo al hilo de las grandes explotaciones de caucho, que ya no existen, también de la industria petrolera, porque hay explotaciones petrolíferas que se hacen en la selva, y hoy día también a la explotación de la madera. La gran deforestación que está sufriendo la Amazonia tiene también un epicentro en Iquitos, donde llegan troncos a miles para construir prácticamente todo lo que ves en madera. Y creció a ese nivel, sobre todo durante el siglo XVIII y XIX, especialmente en el XIX, con esas grandes explotaciones de europeos y norteamericanos que iban a explotar la industria del caucho.
Y de allí te has traído un sonido muy especial, grabado en uno de los idiomas que he hecho, uno de los idiomas locales, el cucuma, ¿no?
Sí, es un saludo de bienvenida de una de las aldeas que está lindando al río Marañón, que recibe el nombre de San Jorge, donde además de esas dos niñas que nos han servido de entrada y que iban ataviadas con las mismas ropas que los primeros misioneros jesuitas llevaron aquí durante la Edad Media y que constituye hoy día el traje regional, pues, esto hay que lamentarlo, el idioma se pierde, hay muchos que se ríen cuando las oyen cantar, y una empresa, vamos a decirlo así, pues les ha dado la oportunidad de recrear los trajes regionales y de preservar ese idioma, que es una maravilla, porque es uno de esos idiomas que deriva del quechua, del idioma de los incas, que siguiera manteniéndose. Y lo que vais a escuchar, pues es un saludo de bienvenida en el que nos presenta además sus dioses. Ahora hablaremos un poco de las supersticiones, porque son, yo creo, un cuerpo fundamental dentro de la selva. Y bueno, tiene una sonoridad que a mí me parece maravillosa.
Lo oímos, lo oímos.
Rama de Guayna, de la Tepe Caroca, de la Naipa de Auchima y Queca, como hay copado de Auchima. Y que acá están adote, y pecao quiere, y peulcín que acá. Y que ocacuara, para acá y samire en anchiriatán. Y que acá están cacurcán.
Bueno, lo único que seguramente habrás entendido, Bruno, es lo de Pacaya Samiria, que es el nombre de la reserva a la que nos da la bienvenida. Es una reserva que pertenece al Estado peruano y que, bueno, tiene cerca de 450.000 hectáreas, es decir, estamos hablando de una vasta extensión inundable, donde puedes encontrar desde perezosos, monos araña, caimanes, garzas reales, gavilanes de ciénaga, en fin, multitud de animales que constituyen uno de los atractivos turísticos para ir a visitar y luego ir a visitar la selva y sus tribus. Es fundamental entender que en la misma medida en la que te vas internando en la vasta selva, la superstición crece porque están menos acostumbrados a ver occidentales, y así en los márgenes de los ríos es fácil que los chicos y la gente en general se deje hacer y tomar fotografías.
Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir con todos nuestros oyentes este fascinante viaje al Amazonas peruano. Un abrazo.
Buenas noches.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Última hora de programa, una hora con cultura, con cine, con José Manuel Escribano, la actualidad en su callejón, también la actualidad del mundo del cómic con Raúl Sogún, nos habla del manga en España. En la agenda cultural, Martín Espósito conversa con la cantante española Lluvia Rojo, líder de la banda No One for Lluvia. Pero antes de todo ello, tiempo para hablar de historia, tiempo para las curiosidades del mundo antiguo.
Curiosidades del mundo antiguo.
Ignacio Monzón, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bruno.
Nuestro historiador de cabecera, que hoy también se pone en plan artístico, porque el pasado sin el arte, aunque ellos no siempre lo concebían como tal, el arte muchas veces no. Se concibe como tal, yo concebía, entonces cualquier obra artística o muchas de las obras artísticas de la antigüedad se conciben en la actualidad como obras artísticas, pero entonces eran obras funcionales, ¿no?
Eran obras, casi yo me atrevería a decir, artesanales más que artísticas. Se suele decir que el arte tiene muchísimas traducciones, muchísimos significados. Es la expresión de sentimiento. El arte en la antigüedad, entre comillas, tenía muchísima más utilidad, aparte de expresar sentimientos, ideas, principios. Tenía utilidades, entre comillas, muy prácticas. Por eso, para los egipcios, por ejemplo, pues su arte, lo que nosotros llamamos su arte, no sería jamás arte, seguramente.
Claro, ellos no lo concebían
como tal. No lo concebirían como arte.
La pirámide la vemos hoy, la pirámide, los frescos, las pinturas, todo lo concebimos ahora mismo bajo un prisma artístico, sabiendo que era funcional, pero le damos un prisma artístico, lo estudiamos en Historia del Arte.
Exacto.
Y ellos no pensaron para que en el futuro lo estudiaran como obras de arte, sino como obras funcionales, ¿no?
Exacto, y yo creo que muchas veces...
Y más que funcionales, míticas, religiosas, porque... O prácticas,
prácticas y funcionales porque tienen que estar en una determinada manera, se tiene que pintar de una determinada manera o se tiene que representar lo que sea de una determinada manera para que eso funcione, para que eso tenga efectividad.
Pozo Moro, hablamos hoy de una de esas obras artísticas importantes, relevantes, aunque con el paso del tiempo un poquito olvidada.
Bastante, bastante olvidada, y eso que... Realmente yo creo que es una de las grandes joyas que tenemos en el Museo Arqueológico Nacional. Ahora, temporalmente cerrado, pero porque lo están poniendo bonito, le están haciendo un magnífico lavado de cara y pronto abrirá las puertas para enseñarnos todos sus grandes tesoros.
Es extraordinario nuestro Museo Arqueológico Nacional, ¿eh? Mucho bastante. Más de lo que nos imaginamos. Se ha presumido bien poco de él.
Sí, pero porque también hay muy poquito expuesto. Realmente no hay espacio para mostrar toda la cantidad de obras que hay. Incluso muchas veces no se han destacado algunas como esta. Cuando uno llega al museo, además entrando a mano derecha, o en una de las primeras salas que hay, en la sala de colonizaciones, ve un monumento enorme. Un monumento que actualmente tiene al menos unos 8 metros de altura. Ese es Pozo Moro.
¿Que dónde estaba?
Estaba, o por lo menos se encontró, además se encontró completamente desmoronado. Lo que se encontró solo fueron los sillares sueltos. De hecho, se ha montado como una especie de gran puzzle en Albacete. Concretamente en la región de Chinchilla de Monte Aragón, en una finca que se llama Pozo Moro. Porque es una región con muy poco caudal de ríos, de lagos. Hay muy poquita agua. Y precisamente en justo en esa zona, en la zona de Pozo Moro, la capa freática sí permitía tener unos pozos, por lo tanto era una zona estratégica muy importante. Y precisamente ahí, sobre todo a partir de 1910, empezaron a encontrarse unos sillares muy curiosos, con una serie de grabados, y que fueron posteriormente recogidos a lo largo del siglo XX y que han demostrado que existió ahí toda una necrópolis de los íberos.
¿Y para qué servía?
Pues lo primero que habría que decir es que es un monumento, pero un monumento en el sentido más antiguo del término. No un monumento como tenemos nosotros en cualquier ciudad para conmemorar o simplemente para dejar una calle o una plaza bonita. Era una especie de seña, un mojón que indicaba que había sido enterrado una familia, una persona, que era un lugar sagrado. Y en este caso concreto... Aunque estamos hablando, como digo, de un monumento que, por lo que sabemos, al menos tiene 8 metros de altura, pudo llegar a los 10, porque se nos ha perdido el remate, con unos más de 3 metros y medio de ancho, con relieves, con esculturas, solo servía para una sola persona. Todo eso se hizo para una sola persona, y una sola persona que fue enterrada ahí, y que a partir de ese momento convirtió ese lugar en una auténtica necrópolis, porque se empezaron a enterrar a su alrededor. Hasta el año 2000 yo creo que se han encontrado aproximadamente unas 87 sepulturas, pero todas en torno a Pozo Moro, ese gran monumento, ese eje vertebrador.
En torno a un personaje que nos... de que sabemos poquito, y lo que sabemos es gracias a uno de esos científicos españoles que son extraordinarios, sí, señor, el doctor, sí, Reverte Coma.
Es el doctor Reverte Coma, que estudió una serie de huesos que se encontraron y estableció que pertenecían a un varón adulto.
Un antropólogo forense de esos que disfruta que ya... con su trabajo, y de los que nos hace disfrutar a todos contándolo, y de los que gracias a sus apuestas y a su riesgo, porque... es otro tipo de ciencia y de antropología forense, o de ciencia forense en definitiva, distinta a la habitual, pero que nos ayuda a conocer cosas sobre nosotros, sobre nuestro pasado y sí, sobre cómo éramos en realidad, ¿no?
Sí, de hecho, incluso en la Complutense Anatómico Forense
tiene su propio museo.
Un museo que yo recomiendo, porque yo lo visité y es espectacular. Tiene algunas momias sudamericanas fascinantes. En este caso, lo que él dijo es que el individuo había muerto entre los 50 y los 55 años de edad. Lo curioso es que el resto de individuos que aparecen en la necrópolis, cada uno en su propia tumba, están en torno a la treintena. Esta persona, por tanto, era especialmente destacada. Era más longeva que el resto. Y no solo eso, es que era el único individuo en esa tumba, en la tumba de Pozo Moro. El resto estaba alrededor, pero como digo, en sus propias tumbas. Por tanto, ¿de qué estamos hablando?
De alguien importante, de alguien relevante, al que se le daba una trascendencia seguramente más allá incluso de la trascendencia terrenal, ¿no?
Un gran rey, un rey heroizado, un rey divinizado, un rey que era grande en vida, pero que tenía que seguir siendo grande en la muerte. Precisamente por eso se construye su pirámide, porque tiene que demostrar que sigue siendo un faraón en el más allá.
Incluso hay una serie de grabados, de relieves que se han estudiado. ¿Nos han dicho algo más sobre qué puede ser, quién podía ser ese personaje o qué función podía haber cumplido?
Hombre, por lo que sabemos, aparte de que la piedra es local, pero está muy bien cortada, aparte de esa riqueza de materiales, es que tuvo que ser no un príncipe, sino el príncipe, por así decirlo, y el príncipe probablemente de varias comunidades, varias aldeas, varias localidades vecinas, aunque no las hemos encontrado todavía. Pozo Moro es una necrópolis, pero ¿a qué ciudad pertenecía? Todavía no se sabe, se han hecho algunas propuestas, pero no se sabe. Este personaje tenía que ser no solo importantísimo, sino que estaba en contacto permanente con gentes griegas y seguramente, bueno, con mayor probabilidad, fenicias. ¿Por qué? Porque se hace erigir un gran monumento, como digo, con piedra local. Pero esos relieves lo que presentan es un tipo de arte y una plástica completamente extranjera. Eso no es propiamente arte íbero, entre comillas. Es un monumento íbero, pero su arte es completamente oriental, del Próximo Oriente.
Lo cual se abre una serie de perspectivas y de posibles teorías e hipótesis verdaderamente fascinantes.
Sí, porque estamos hablando del siglo, finales del siglo VI, quizá principios del siglo V antes de Cristo. Por tanto, entra dentro de ese fenómeno de las colonizaciones que había visto la península ibérica en el siglo VIII y probablemente antes, como dice siempre mi maestro Manuel Vendala Galán, porque quizá aquí llegaron micénicos o gentes chipriotas mucho antes. Pero en el siglo VIII ya sabemos que con seguridad están llegando los fenicios. Los fenicios comercian, los fenicios te venden vajillas, te venden ropa. Todo eso son conceptos, son modas que se van adoptando. Por eso este rey o este gran emperador, podríamos llamarle íbero, pues bebió de eso y quiso distinguirse de los demás con algo completamente exótico, original, con unos leones que son de un claro estilo neohitita, con unos relieves que muestran todas unas escenas pues iconográficas y mitológicas completamente orientales, una especie de diosa alada podemos ver, de hecho se puede ver perfectamente, quizá una Astarte, una Hathor, una diosa de la fertilidad y por tanto una diosa de la generación de vida. Podemos ver también más abajo a un personaje que está comiendo, una escena de banquete. No tiene muchísimo que ver con el mundo de los muertos, porque los muertos en el más allá tienen que comer. Probablemente es el dios Nergal. Por tanto, lo que está bebiendo son muchos conceptos, muchas costumbres, mucha mentalidad y mucha religiosidad oriental, del mundo egeo, porque también hay alguna cosa griega, y del mundo fenicio, cananeo, hitita, etcétera.
Pozo Moro, que será con toda seguridad una de las piezas estelares del Museo Arqueológico Nacional cuando vuelva a abrir sus puertas después de ese lavado de cara, para que también entre todo, todas esas grandes maravillas que hay en nuestro principal museo arqueológico por excelencia, que estamos esperando y deseando que nuevamente podamos ir, salvo los lunes, casi todos los días.
Bueno, pero es que también tienen que descansar las piezas que están allí, ¿no?
Evidentemente, y porque quienes van ahí, como son oyentes de La Rosa de los Vientos, pues el lunes descansan un poquitín, que se quedan hasta tarde con nosotros.
Eso, que tienen que preparar los deberes.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
Baby, move yourself.
La agenda cultural.
Tiempo para la agenda cultural. Martín Expósito de nuevo.
Sí. Oye, hay que felicitar a Carlos Jean, que el próximo sábado se casa.
Sí, y por
culpa de... escuchamos con Mr. Tapata.
Bueno, lo dejamos ahí. Felicidades, hombre.
¿Y tendrá música su boda?
Pues seguro que sí.
Habrá hecho una banda sonora especial, me imagino.
Ahí con su mesa a pinchar un rato. Eso seguro. A montar el show. Bueno, pues nada, felicidades a Carlos Jean. Y por cierto, también recordamos a... Bueno, la operación de Arturo Fernández ha sido un éxito. Vuelve al teatro de dentro de poquito. Suspendió las funciones esta semana. Le han operado.
Pero Chatín, ¿qué estás contando?
Pero Chatín, que vuelve con Los Hombres No Mienten, que estaba en el Teatro Maya y he tenido que suspender temporalmente las funciones. Pero ya ha sido un éxito la operación en la Clínica Ruber de Madrid. Y nada, pues... le tendremos sobre el escenario dentro de muy poquito.
Que con las botas puestas, como los grandes.
Sí, sí, nada. Fíjate que ha debido estar aguantando el dolorcillo que tenía y no podía más. Y al final esta semana le tuvieron que operar, casi de urgencia. Así que nada, todo nuestro apoyo, por supuesto. Para Arturo, que ya también le entrevistamos aquí en La Rosa de los Vientos en su momento. Y ahora, pues, un poquito de música. Rammstein, el dúo dinámico, Fangoria, Key, Jorge Salán, Despistaos, Pedro Guerra, María del Monte, Hombres G, Cristina Rosendinge, Estopa, Luz, ya. Miquel Erenchun, Ana
Belén.
Se
han unido todos.
No cabemos en el estudio ya.
¿Qué más? Sí, son los chicos que van a formar parte de, ¿no?, de las galas de Navidad y tal.
Lo de los chicos iba por el dúo dinámico.
Sí, efectivamente. Menudo disco de dúos, porque es un dúo dinámico, pero a dúos. Sí, con Don Manuel Serrat cantan el La La La. Curioso esto, yo no sé si le habrá sentado bien a... no sé. Bueno, Fangoria también aparece justo con
el
dúo dinámico. Sí, le va a interpretar él. Bueno, pues además de todos ellos que han estrenado sencillos en los últimos 15 días, desde que comenzó el mes, hay alguien más que ha estrenado sencillo previo a un disco nuevo. Y es este que escuchamos, Bunbury.
Óyeme por piedad, yo te lo pido. Óyeme sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Óyeme por piedad, yo te lo pido.
Un disco hecho, bueno, el propio título lo dice todo, ¿no? En las cantinas mexicanas se aprenden muchas cosas, se beben unas cuantas, pero se aprenden muchas cosas.
Licenciado canto.
Ahí está la vida, el sonido mexicano, que ya lo había ensayado Bunbury en muchas ocasiones antes. Ya tengo las entradas.
Para la gira que comienza en enero.
Nada, y el 1 de febrero en Madrid, ahí estaremos, en la Riviera.
Escuchando entre otros temas este, Ódiame, el primer sencillo. El álbum se pondrá a la venta el próximo 13 de diciembre.
Va toda La Rosa de los Vientos, el 1 de febrero, a la Riviera. Va mucha Rosa de los Vientos, va a estar ahí presente.
Ah, ¿vamos todos?
Sí.
Venga. Pues no me ardan las entradas,
yo tampoco las
tengo.
A mí tampoco me las ha dado nadie.
Lo tienes muy callado.
A mí tampoco me las ha dado nadie.
Yo voy teniendo entradas ya, eso sí, voy teniendo entradas.
Oye, y
Bunbury es de esos los que se las cobran, ¿eh?
Las tendrá Raúl ya, vendrá por aquí en febrero.
Pues que sepáis, buenas noches.
Buenas buenas noches.
Y os vamos a picar un poquito, os voy a picar un poquito porque entonces lo voy a ver dos veces. Una, el 27 de enero en Salamanca. Exacto. Y después el día 1 de febrero.
¿Ah, sí? ¿También te has sacado las entradas para el 1 de febrero?
Hombre, ahí iremos a primero Salamanca, el hotel nos cae aquí al lado en multiusos, y después sí, iremos a Madrid a lo grande, primero aquí, aunque tenemos un buen concierto, pues oye, cuatro días después para ver las diferencias y ya que estamos...
Después de esta promoción que nos invite.
Luego dice...
Nos invita y después nos ponemos en eBay que vendemos un polígrafo junto a una entrada de Bumburi.
A 700.000
euros. Bueno, no, 700.000 euros es lo que cuesta taquilla.
Madre mía. Luego dice Raúl, no, es que no paro, trabajando todo el rato, no descanso, no duermo, pobrecito, eso es verdad, pero bueno, también saca un ratito para disfrutar, que hace muy bien.
Claro, claro, no, hay que aprovechar, primero trabajamos un poquito y luego ya una, esto es como en todo, siempre se trabaja hasta el día del cumpleaños, como a mí me cae medio de enero, a partir de ahí ya cojo vacaciones otra vez hasta Navidad. Nada, tampoco es mucho.
Bueno, pero a Málaga te vienes el sábado que viene.
Mañana. Sí, ahí estaremos.
El próximo fin de semana en el rectorado de Málaga, en pleno centro de Málaga, ahí va a estar la Rosa de los Vientos con todos sus integrantes y por supuesto también con Raúl Sogún, hablándonos de muchas cosas, ¿no?
Eso es, tenemos que, aparte, estamos intentando preparar una sorpresa muy curiosa, también intentaremos presentaros a un personaje muy importante dentro de la edición y dentro de la historieta de este país, estamos trabajando un poquito en ello, con lo cual la semanita que viene tenemos sorpresa.
Muy bien, muy bien.
Y lo que cabalga de nuevo, además del licenciado Cantinas y además de la música y de la bebida mexicana, lo que cabalga de nuevo es el manga español.
¿Qué? El manga por fin en español de Berserk. Uh-huh. Es un manga que en España ha estado bastante maldito, porque después de pasar por cuatro editoriales, otras tantas distribuidoras, y después de haber empezado a publicarse en Japón en el año 88 y aquí en España en el 90, por fin esperemos que podamos ver ese final. Pero luego damos un poquito más de datos.
Y ahora, Martín. Uh-huh. Pasamos de la gran voz de Bumburi
a lo que es noticia en toda España desde ayer, ¿no? La lluvia, dices.
La lluvia rojo.
Sí, vamos a conocer a Lluvia Rojo Moro, nacida en Madrid, actriz, cantante española. Hace unos días presentaba su álbum debut, Dead End. Conocida en la ficción de las teleseries como Pili de Cuéntame, nos presenta en La Rosa de los Vientos el trabajo discográfico de su grupo, No Band for Lluvia. Con ustedes, vamos a llamarla la Shirley Manson española, Lluvia Rojo. Bueno, yo te preguntaría en primer lugar, Lluvia, por Dead End, ¿por qué ese título?
Pues mira, el título significa, Dead End significa callejón sin salida. Entonces, bueno, la verdad es que cuando pensamos en ponerle el nombre al disco, pensábamos en toda la temática al final que habíamos utilizado para las canciones y como muchas iban de venganzas, traiciones, algunas acababan en asesinatos incluso, sexo y tal, entonces... Al final, dijimos, tiene que haber algo así, un título un poco oscurete. Y empezamos a pensar, a pensar, a pensar, y al final Dead End nos pareció que, por un lado, significa callejón sin salida, que es muchas veces como el personaje de las canciones se siente o hace sentir a otro, ¿no? Como que está en un callejón sin salida, y también tenía, pues eso, la palabra dead, pues, muerto, y end.
Que no está mal, ¿eh? Para ser el primer disco, quiero decir, para arrancar un callejón sin salida. Aunque bueno, tú en la música, no, para ti no es nada nuevo, ¿verdad? De este mundillo.
No, nuevo no. Mis padres son músicos y he estudiado música toda la vida desde pequeña. Clásica, música clásica, no rock alternativo como el disco, pero...
¿Y por qué No Band for Lluvia?
Ni idea, ¿sabes? No, es que no te puedo contestar de una forma así. Es que es muy difícil, o sea, cuando te pones a pensar en el nombre que le pones a tu banda, ¿te parece algo tan importante, tan relevante, que va realmente a cambiar, no sé, los acontecimientos, que al final le das tantas vueltas que te saturas y no sabes al final qué haces? Entonces, estuvimos dándole mil vueltas y estuvimos con el no, nos gustaba que tuviera el no y al final no band y al final, bueno, pues insistieron en que tuviera lluvia, o sea, que el nombre...
Que formara parte del grupo.
Sí, pero sin que fuera lluvia y los no sé qué, o lluvia, no, ¿sabes? Claro. Un poco más así, escondido.
Solución, bueno, no hay banda para lluvia.
No hay banda para... Sí.
Sois cuatro, o debería decir ya cinco.
Somos cinco.
Hay
somos
un cinco. Nuevo teclista, una nueva teclista.
Sí, una nueva teclista. Éramos cinco, se ha ido Darío. Ajá. Darío Loufes, que era nuestro teclista, pues se ha ido. Y entonces ha entrado Zoe o Zoe, de que eran GAT. Parecemos la ONU, macho.
Sí, ¿no?
Menos Pascu, que es de Soria, y yo, aquí todo el mundo es de fuera.
Tenemos a neoyorquino, galés.
Sí, y ahora una franco-holandesa.
Pili, te cambió la vida, ¿o no?
Sí, me cambió la vida, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, sobre todo porque me la lleva cambiando desde hace 10 años, que es una buena porción de mi existencia. Sí, sí, claro que sí.
Ha hecho que la te verdad. Asentaras también, ¿no? Un poco, porque has sido un poco culo inquieto, es decir, has vivido en muchos países. Has...
Sí, eso me forzó a quedarme en Madrid. Yo no creo que me hubiera quedado en Madrid tantos años si no hubiera sido por esta chica de San Genaro. Sí me cambió la vida. Bueno, sí, claro, me quedé en Madrid y bueno, y también me ha dado un montón de cosas, me ha dado muchísimas oportunidades de todo tipo, ¿no? De conocer a gente súper interesante, de trabajar muy bien, o sea, una serie de televisión, pero muy bien trabajada y muy a gusto, que no es tan fácil, la verdad.
¿Podemos decir que eres la Shirley Manson española? Shirley Manson de Garbage. ¿Tiene un sonido parecido, No Ban for Lluvia, a Garbage?
Pues alguna persona sí que me ha dicho que tiene un rollo a Garbage. Pero bueno, nos han dicho tantas cosas de tantos grupos que... Bueno, tampoco de tantos grupos ni tantas cosas. No es verdad, porque acabamos de empezar. Pero bueno, sí alguno. No lo sé. Bueno, a mí Garbage me gusta, pero... Creo que nosotros somos un poco más contundentes, me da la sensación de más cañeritos, creo.
Sí, no, cañera eres un poco, bueno, realmente...
Un poco más oscuro.
Tú o lluvia sobre el escenario, porque dices que hay una dualidad, ¿no? Que tú eres más tímida,
sí.
Pero que una vez coges el micrófono, ahí te desinhibes.
Ahí me lanzo.
¿Qué sí, te pasa? Sí. ¿Qué te pasa en el escenario?
No, bueno, pues que en el escenario, yo qué sé, para empezar, que también el personaje este que canta... Las letras, la actitud es más así, más grunge, ¿no? Entonces, pues mi personaje es más grunge y yo en mi vida pues soy más normal, soy menos descarada. Y bueno, es que es un poco un personaje, un poco, ¿eh? O sea, también tiene de mí, como todos los personajes que tienen de ti y tienen de otros, ¿sabes? Es un poco una mezcla. ¿Qué? Pero yo soy más tímida, sí.
¿Y qué lleváis a los escenarios? Para quien no haya visto imágenes de alguna actuación vuestra, que las hay muchas por internet, que busquen No Ban for Lluvia.
Sí, hay algunas.
No sé, te iba a decir diadema de princesita, una botella de vino de Emilio Moro.
Sí, bueno, siempre salgo con una botella de vino. Porque, no sé, lo hice un concierto y me moló y dije, uy, mira, pues esto lo voy a hacer todos. Y luego está muy guay, porque así lo repartes con la banda y eso. Y bueno, no, es vino, siempre te preguntan, ¿pero es agua? La gente piensa que es agua, y no, es vino, pero no bebo tanto.
No baja.
No bebo, yo qué sé, o sea, me puedo beber como una copa o una cosa así, y con la adrenalina no me sube nada.
Si no, las dudas.
Si no, lo sudo y la adrenalina, macho. Yo creo que eso contrarresta los efectos de cualquier cosa. Y bueno, sí, es un poco, ya te digo, una actitud descarada, muy distinta a... Bueno, algo distinta a mí y muy, muy distinta al personaje de Pili, que es...
En agenda, 19 de enero...
Sí.
Como fecha así señalada, ¿no? Sala Siroco, Madrid. ¿Dónde podemos seguir a No Ban for Lluvia?
Pues mira, en las tiendas, con el disco. De momento en el disco, o sea, porque aún la gira no está dibujada. Yo creo que en el 2012 empezaremos a girar sin parar y ahora pues estamos ensayando y con las ventas del disco y con la promoción. Y de momento yo creo que en Madrid va a ser el 19 de enero. De todas formas, todo esto va cambiando mucho y se van apuntando fechas siempre, continuamente. Y eso lo mejor pues hará es eso, el Facebook de la banda o el mío, que o el Twitter. sí, estas cosas.
Arroba lluvia-rojo, arroba nobanforlluvia o en fb.com/nobanforlluvia en Facebook.
Exactamente, eso, pues ahí siempre informamos un poco de las novedades, y si no, la página de Subterfuge de la de la discográfica, ahí también lo cuentan.
Y esas vamos, cosas de las redes sociales, ¿no te va mucho?
Sí, sí me va, es genial, me encantan, y además que me parece una herramienta maravillosa, o sea, no, eso, pues te pueden salir cosas y las puedes dar a conocer inmediatamente a un montón de gente. Yo estoy encantada, es un trabajo, porque yo estoy ahí muy pendiente de del Facebook y tal, y entonces, bueno, que me preguntan, ¿eres tú? Y digo, sí, soy yo, claro que soy yo. Entonces, eso requiere... requiere horas, ¿eh?
Bueno, pues ya sabéis, hacer follow a lluvia-rojo, arroba nobanforlluvia en Twitter, un servidor ya lo ha hecho, y te esperamos aquí algún día en el estudio, esperamos a esa cantante que es la reina del mambo, que elige a los tíos, se los tira y los castiga. ¡Ay, madre mía!
Anda.
¡Qué miedo! Da
un poco de miedo, eso está un poco ahí exagerado, tampoco es la reina del mambo, pero bueno, sí es un poco como una heroína, así, una peli de Tarantino, es un poco un Kill Bill, por ahí. Uh-huh.
Y ya sabéis, si queréis escuchar música, por ejemplo, en Spotify hay una muestra de esos 10 temas, hay una muestra para escucharlo. Así que recomendamos, por tanto, No Van for Lluvia. Muchas gracias, Lluvia.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Así que le has hecho el follow, Martín.
Sí, le he hecho un follow.
Sí. ¿Eh?
Y ahora la felicitamos por su cumpleaños también, que fue hace 14 días.
Y luego el hashtag le vas a hacer.
Le pondremos un hashtag.
¿Hace 14 días por su cumpleaños?
Sí, tiene 35. Uh-huh. Sí.
No, está bien, está bien. Uh-huh. Ya con una carrera esa, y mira, y ahora se la nota que se divierte, ¿eh? Que le gusta a ella ir cambiando.
Bueno, más simpática.
¿Tú también le has hecho el follow, Raúl?
Sí, te digo la verdad, sí. Pues se lo curioseé a Martín cuando lo tuiteó.
¿Que le has curioseado a Martín?
Sí.
Anda, cuéntalo, venga.
Sí, lo mejor que se puede tener siempre es seguir a Martín, porque a lo tonto, si nos fijamos, se ha ido arrimando muy bien. Sí, porque ¿no? Entre conseguir teléfonos, entrevistas, fotos con chicas guapas, esto es un sin vivir, ¿eh?
Sí, está Martín, que se sale últimamente aquí en la Agenda Cultural.
Vamos ya.
¿Y le hacemos el follow al manga español o no?
Pues hoy sí, vamos a tratar un poquito el tema del manga, que si bien ha habido varios salones, ha habido varias reuniones, está Murcia se remanga, que quizás sea de las cosas más interesantes y más curiosas en este final de año con respecto al manga. Tenemos una noticia que nos ha llamado mucho la atención, y es que por fin se vuelve a reeditar en España y continúa a la vez la serie Berserk. ¿Cómo se da un poquito esto para explicarlo con calma? Pues me parece lioso. La serie hace casi 3 años se quedó bloqueada en el tomo número 30 de los 36 de los que se compone la serie, y estuvo fuera de catálogo pues todos estos años hasta que por fin la han reeditado. Pero para todos los que llevamos desde los años 90 pegándonos para poder leerla, nos han sacado el nuevo tomo y la nueva novedad, así que tenemos, por decirlo así, 2 generaciones de lectores de manga leyendo la misma serie a la vez. Es una cosa muy curiosa. Y bueno, pues vamos a hablar de un manga que se llama Berserk, muy adulto, muy para mayores.
Pero no por sexo, sino más bien por violencia, ¿no?
Por violencia, porque las escenas de sexo con las que trata, bueno, vamos a poner un poquito antes de nada en antecedentes a los oyentes, se trata de un manga de corte, guerrero, de corte medieval. Imaginemos una Europa feudal en la cual nuestro protagonista, con una espada mayor que él, se dedica, o sea, huérfano, recogido por unos guerreros, criado en la lucha, en la batalla, busca venganza, se une a una banda de mercenarios en pos de conseguir una armadura Berserk que le pueda ayudar a potenciarse tanto su fuerza, su habilidad, pues, y poder vengar la muerte de su madre, a la que asesinaron mientras todavía estaba en su vientre, no consiguieron sacarlo y demás. Con lo cual empezamos ya fuertes, porque empieza con el nacimiento de nuestro protagonista, y como comentabas, mucha violencia muy explícita, porque hay veces que sobre todo cuando nos llega a España, intentan suavizarlo un poquito. Sin embargo, en esta ocasión ha aparecido el manga completamente sin censura, con lo cual siempre es de agradecer, y es un contraste acostumbrados a una sociedad que ahora mismo
como es bastante puritana en ese aspecto, salvo en películas más gores o bien que sea algo de zombies, porque bueno, en los zombies todo el mundo lo asume, sin embargo, ver en un manga y en un tebeo vísceras directamente asusta bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues es no apto para gente menor de 18 años, sin embargo está lleno de aventuras, está lleno de fuerza, incluso tiene muchos datos curiosos, como por ejemplo su autor se inspiró en Escher, en el pintor, para recrear su propia versión del Averno. Cogió la escalera de Escher.
Con ilusiones, sí.
Sí, y lo aprovechó como manera de no poder salir del infierno. Si estás, una vez que entras, estás atrapada ahí y no puedes salir.
A mí me resulta curioso el nombre Berserk, que me recuerda a esos guerreros rabiosos vikingos que luchaban y, vamos, no miraban dónde daban e incluso morían cuando atacaban en muchas ocasiones.
Sí, es un poquito el efecto que provoca esta armadura en Getsu, que es el nombre del protagonista, lo único que, bueno, pues en vez de ser tan exagerado como en los vikingos, aquí se lo hacen de manera un poquito más pausada. Otra cosa que también nos llama mucho la atención viendo un poquito esta novedad es que una de las razones también por las que ha estado parada es que su autor se enganchó a un juego online. Y durante un año dejó de dibujar, dejó de atender sus obligaciones laborales y se dedicó a jugar con la consola y después online a un videojuego hentai con ciertos tonos picantes, con lo cual, pues bueno...
Se perdió.
Sí, se perdió completamente. Incluso, bueno, pues se ha llegado a crear, antes comentabais, un hashtag y un grupo en Facebook a nivel internacional para que dejara el juego y volviera a dibujar y terminar Berserk.
El manga maldito que cabalga de nuevo en España y se va a recorrer toda España la semana que viene. Dentro de 7 días Raúl Sohún estará en Salamanca, está siempre, pero el sábado que viene estarás en Málaga, ¿no? Con todos nosotros. ¿Te esperamos o no te esperamos?
Sí, esperadme, que además vamos a llevar regalitos y sorpresas para allá.
¿Sí?
Sí, a ver si podemos conseguir una cosita. Estamos preparando algo muy divertido para la gente de Málaga.
Pues esperemos que así sea. Muchas gracias, Raúl.
Un abrazo.
Desde Sohún, en Salamanca. Como tantas y tantas noches y madrugadas del domingo en La Rosa de los Vientos.
En directo siempre.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano.
José Manuel Escribano, muy buenas noches.
Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo está el mundo del cine con esta noticia? Hay que esperar a ver en qué queda, ¿no? Pero la muerte de Natalie Wood, sí, las sospechas... Sí. Me decías antes de entrar en antena que siempre se había hablado de...
Efectivamente, ya en aquel momento, hace tantos años, se comentó de todo porque parecía un accidente estúpido, desde luego, pero también un accidente raro, en fin, bueno, no, naturalmente no se puede decir cosas que no se pueden demostrar, ¿no? Y ahora parece que resucita el tema y bueno, ahí está, la que no puede resucitar es la pobre Natalie Wood, con lo cual, en fin, a lo mejor es mejor no menear yo, nunca se sabe.
¿Cuántas incógnitas a veces sobre muertes de algunos de los grandes de Hollywood?
Muchísimas, verdaderamente, son, claro, son personas, son figuras muy conocidas, muy famosas, entonces cuando una de estas estrellas fallece de una manera además repentina, por accidente o por, en fin, alguna otra causa, pues naturalmente se levanta siempre un millón de especulaciones, ¿no? Eso es lo que hay que evitar un poquito, las especulaciones, ¿no? La verdad por delante, por encima de todo, y lo que se pueda demostrar, claro.
Vamos con nuestra portada. Su protagonista apunta también a ser una gran estrella de cine, si es que no lo es ya, Pilar López de Ayala, la protagonista de la película Medianeras.
Esta es una historia que debería ser de amor.
Suena bien, sí.
Él es Martín. Este es su depto, barra oficina, barra caja de zapatos.
40 y pocos metros cuadrados y una miserable ventana que da un pulmón sin aire.
Ella es Mariana. Vas a pensar que estoy loca, pero... Este es un mínimo no ambiente que esos 5 ridículos escalones convierten en un dúplex.
A él lo dejó ella.
Hola, soy Susu. El eslabón perdido entre un peluche y un perro.
A Susu también la dejó. Dijo que le iba a costar adaptarse a otro idioma.
Ella lo dejó a él. En un sencillo e irreversible acto, me desprendo de 38.9 megas de historia. Y ahí está, sola otra vez, con su vida desordenada en 27 cajas de cartón.
Él diseña sitios web.
Hace más de 10 años me senté frente a la computadora y tengo la sensación de que desde entonces nunca más me levanté.
No hay gente perfecta.
Ella es arquitecta.
Otra demostración más,
pues sí,
de la combinación excelente con grandes resultados en los últimos años del cine argentino y el cine español.
En efecto, esta es, pues eso, como tú dices, esto es un ejemplo más. Pilar López de Ayala, por la parte española, aquí convertida en una argentina más, porque el talento de esta chica, desde luego, es indiscutible. Y por la parte argentina, Javier Drolas, este joven actor. Es la primera película, la ópera prima, de Gustavo Tareto, un director que ya tiene una carrera importante como cortometrajista y ahora se pasa al largo. Medianeras es una película curiosa, es una película de amor sin amor, es una película de amor sobre todo a Buenos Aires. Ellos dos, Martín y María, son los protagonistas humanos, pero el protagonista absoluto que está siempre presente es la ciudad de Buenos Aires. Tareto lo que hace es declarar su amor por su ciudad, la verdad. Buenos Aires es una ciudad que naturalmente enamora a cualquiera y eso es lo que cuenta. Las andanzas de estas dos personas que podrían terminar en una historia de amor, pero como nunca se encuentran, viven muy cerca, van por la misma acera, cogen los mismos medios de transporte, pero nunca van a encontrarse, con lo cual la historia de amor entre los dos es imposible. La historia de amor con la ciudad, muy posible y muy real.
Vamos con otras noticias de actualidad. De actualidad cinematográfica, actualidad en Estados Unidos, pero vinculada con nuestro país.
Naturalmente, y además por partida doble, o si quieres cuádruple, porque hay tres cortometrajes, tres nada menos, preseleccionados para la carrera de los Oscars. Tres cortometrajes españoles, naturalmente, aunque los títulos no lo hagan, no lo parezcan. Bird Boy, la película de Alberto Vázquez. Daisy Cutter, de Enrique García y Rubén Salazar. Un cortometraje en 3D, ojo, un cortometraje español. Y Vicenta, otro cortometraje español, este es de Samuel Ortiz, un cortometraje de animación que tiene ya más de 70 premios en su currículum. Bueno, son 45 los preseleccionados, de los 45 van a quedar 10, y de esos 10, el 24 de enero sabremos cuáles son los 5 finalistas. Nuestros cortometrajistas lo tienen difícil, pero no imposible, porque son 3 cortometrajes muy vistos en España y en otros foros también, y los 3 van con, yo creo, con muchísimo prestigio y con muchas posibilidades.
Ojalá uno de ellos, por lo menos uno, esté en esa terna final.
Sí, y si se trae el Oscar, además sería, bueno, mejor todavía, formidable, ¿no? Desde luego que sí. El que se ha traído Oscar más de una vez ha sido Almodóvar, que es nuestra otra figura de prestigio ahora mismo allí. Acaba de recibir un homenaje en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, nada menos. En cuanto al arte moderno, quizá el museo más importante del mundo. Le han dado un homenaje en una gala benéfica. Bueno, el director del MoMA dice que es un reconocimiento al trabajo extraordinario de este artista innovador que está en lo más alto de la cima y además sigue dispuesto a asumir riesgos y a cambiar de dirección. Yo creo que no se puede decir mejor. Esas son las cualidades efectivamente que adornan a Almodóvar y la verdad es que es fantástico que en otro país, en América en este caso, se reconozcan las virtudes y la calidad de un director español al que algunas veces aquí se lo discutimos. La gala naturalmente estuvo rodeada de todo tipo de estrellas, de artistas. Estuvo Elena Anaya con Pedro Almodóvar y no estaban Banderas y Penélope Cruz porque estaban trabajando, pero los dos le mandaron sus cartitas de felicitación. En fin, un momento verdaderamente emocionante.
Michael Jackson, como no podía ser de otra forma, antes o después iba a llegar al cine y iba a ser por partida doble.
Pues por partida doble, bueno, ya hay un espectáculo de Michael Jackson en el Circo del Sol, un espectáculo de, bueno, este circo especial con esta belleza que hace estos espectáculos, en este caso con la música de las canciones de Michael Jackson. Pero por otra parte, los herederos de Jackson están ya en contacto con los productores Ivan Reitman y Tom Pollock para una biografía parcial, dicen ellos, de Michael Jackson. Suena incluso Jamie Foxx ya como protagonista. Recordemos que ya fue el prota de Ray, la película dedicada a Ray Charles. Ahora puede cambiar de registro y cambiar de cantante. Y por otro lado, Spike Lee prepara también una película que se puede llamar Brooklyn Loves Michael Jackson. Brooklyn ama a Michael Jackson, con Samuel L. Jackson, y contando la historia de unos vecinos de este barrio de Brooklyn que quieren montar un musical que homenajea a la figura del fantástico cantante desaparecido. Michael Jackson ha ganado mucho dinero vivo, pero después de muerto me parece que sus herederos se van a forrar.
Sí, desde luego que sí. Linda Lovelace también.
Pues también, otra figura figura descomunal. Recordemos que fue la gran figura, la primera gran figura del cine porno, con esa película mítica Garganta Profunda, película del año 72 que provocó un auténtico escándalo y que curiosamente a Linda Lovelace la llevó a la fama, pero a su coprotagonista masculino Harry Reams le valió 5 años de cárcel en virtud de las demandas que se suscitaron cuando aquella película. Yo creo que era más protagonista ella que él, uh-huh. Pero en fin, él fue a parar.
¿Pero de Garganta Profunda se refería a ella?
Sí, claro, era ella. Garganta Profunda. Luego ha habido otras Gargantas Profundas ya más masculinas, ¿verdad? Sí, pero sí. Esta era Linda Lovelace. Linda murió en el 2002, pero se preparan también un par de biopelis. Inferno, a Linda Lovelace Story, que dirige Matthew Wilder con Malin Ackerman de protagonista. Lo iba a hacer Lindsay Lohan, pero como esta chica no hace más que meterse en líos, han debido uh-huh. pensar que mejor que lo haga otra. Bueno, pues será Malin Ackerman. Y Sharon Stone, que nadie se nos asuste, que hará de madre de Linda Lovelace. Y por otra parte, otra película que lleva exactamente su nombre, Lovelace, que dirigen Rob Stein.
Pues a mí no me has asustado, me has decepcionado.
Bueno, hombre, Sharon Stone, yo creo que es una mujer bellísima, sí, claro. Y una grandísima actriz, uh-huh. Pero
ya demasiado.
Sí, sería un poquito fuerte, ¿no? Bueno, pues esta otra película dirigen Rob Stein y Jeffrey Friedman, está basada en una biografía de Eric Danville. Y los protagonistas serán Amanda Seyfried, ella, y Peter Sarsgaard, él, en el papel que esperemos que esta vez no le lleve a la cárcel precisamente.
Esperemos, han pasado muchos años.
Demasiados años,
muchos,
sí.
Muchos años y las cosas se aceptan de otra forma, afortunadamente. En eso hemos progresado, aunque algunos quieran caminar hacia atrás, ¿eh?
Pues sí, el caso es que además Linda
Lovelace... Y de vez en cuando se dan pasos hacia atrás, ¿eh?
Por supuesto, también, por supuesto. Ella misma después, a lo largo de su carrera, probó fortuna en el cine comercial, uh-huh. No cuajó, y al final pues terminó convertida en una activista por las causas perdidas, en contra del cine porno precisamente y a favor de los animales y en fin, la naturaleza.
Fíjate, hace poquito hablábamos, debutó en el cine la gran estrella del cine porno de los últimos años, que es Sasha Grey,
efectivamente.
Y no le fue mal en su estreno, ahora en las últimas imágenes.
Con la peli de Soderbergh.
Sí, sí. Bueno, pues a ver por dónde va. Sí que ha habido algunas biografías que se han logrado adentrarse en ese otro cine, ¿no?
Sí, hombre, ¿por qué no? En fin, yo creo que además todas las estrellas del cine porno o de otros cines alternativos en algún momento uh-huh. quieren dar el salto al cine comercial porque naturalmente les apetece demostrar su categoría de intérprete, ¿no?
Hablando de categoría de intérpretes, mejor imposible, y no vamos a hablar de la película, pero es que mejor que esta terna de intérpretes es difícil conseguir, pero es que además está dirigido por un genio.
Exactamente.
Que se llama Roman Polanski, es en la película, la crítica de esta noche de José Manuel Escribano, el título Un dios salvaje.
Tras una disputa verbal, Zachary Cowen, de 11 años, armado con un palo...
¿Armado?
Michael, ¿qué podríamos decir? ¿Llevando? ¿Sujetando? ¿Llevando un palo?
Llevando, sí.
Llevando un palo.
Simpáticos, ¿no?
¿Qué simpáticos?
Mucho. Sí, Walter.
Alan, ¿podemos escribir una carta al director?
¿Pero es consciente de que ha desfigurado a su compañero?
Mi hijo no ha desfigurado al vuestro.
Capullo. ¿Cómo dices que la llama?
Cucú.
Sí, eso, cucú.
¡Cucú!
Sí, la llamo cucú. Perdón, ¿sí?
¡Ya basta, Alan! ¡Deja ya el dichoso móvil aquí y ahora, demonios! La víctima y el agresor no son iguales.
Pues me alegro de que nuestro hijo le diera de leches al vuestro. ¡Y me paso vuestros derechos humanos por el culo!
¡Joder! Yo creo en el dios salvaje cuyas reglas no han sido cuestionadas desde tiempos inmemoriales.
Yo no tengo paciencia para estas chorradas sensibleras.
Frases como esas van a dar que hablar, desde luego, ¿no?
Ya lo creo que sí. El señor, el ilustrísimo señor don Roman Polanski ha dirigido esta película, producida por Said Ben Said, el guion es de Polanski y de Yasmina Reza, y estos cuatro monstruos de la interpretación son Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz y John C. Reilly. Bueno, yo creo que sería una impertinencia tratar de presentar a Roman Polanski. 78 años tiene ya el director, 36 películas como actor, que también toca ese palo, autor de 22 guiones y director de 18 19 largometrajes y además un par de segmentos en otros dos largos. Y también 9 cortos entre el 55 y el 62, fecha en la que debuta en el largometraje con El cuchillo en el agua. No hace falta repasar su obra, que es muy conocida. Todavía resuenan además los ecos del escritor, una de las mejores películas del año pasado, cuando nos llega esta nueva obra de arte, producto de su confinamiento en Suiza, a causa de los problemas que también todos sabemos. A partir de la pieza teatral de Yasmina Reza y con su colaboración, Polanski compuso este guión y lo realizó nada más obtener su libertad. A pesar de estar rodado en París, el director lo sitúa en Nueva York como un primer apunte burlesco. Claro que la acción, absolutamente encerrada entre las cuatro paredes de un apartamento, le permite la licencia. Hay, es verdad, un breve prólogo, que tendrá su reflejo en un epílogo semejante, con una escena que vemos de lejos y ni siquiera oímos. Unos chavales discuten en un parque. Dos de ellos se enzarzan, cruzan algunos insultos, uno coge un palo y golpea al otro en la cabeza. De inmediato presenciamos la evidente consecuencia. Los padres de ambos chicos se entrevistan para tratar el problema civilizadamente, educadamente, como corresponde. Redactan un escrito aclaratorio, aluden sin acritud al carácter y a las travesuras de sus hijos. Los dos matrimonios parecen entenderse bien. Los cuatro se encuentran a gusto y la reunión se prolonga. La buena sintonía llega a convertirse en aparente cordialidad. Los anfitriones agasajan a sus visitantes con postres, licores y buenas palabras, y son correspondidos como mandan las buenas maneras. Pero la conversación empieza a rozar temas peligrosos, y entonces las actitudes de los cuatro van perdiendo su forzada amabilidad para mostrar su auténtico parecer. Cada uno se manifiesta con la mayor sinceridad y crudeza, expresando sus opiniones sin el menor recato y sin miedo a caer incluso en la crueldad. La charla se convierte en un duelo verbal y también físico en el que los contendientes solo buscan molestar y herir a sus adversarios. Y el salón de la casa se convierte en un campo de batalla en el que vale todo, donde puede pasar cualquier cosa y donde al final nadie sabe quién es su aliado y quién su enemigo. A pesar de que, como indicaba, el origen del guión es una obra escénica, Polanski podría haber optado por dar aire a sus protagonistas y hacerlos evolucionar en un espacio más abierto. Nada de eso. Sabida es la predilección del director por los lugares pequeños, opresivos, herméticos. De repulsión al escritor, pasando por La semilla del diablo, Qué, El quimérico inquilino y La muerte y la doncella, el escenario es una casa, un piso. En El cuchillo en el agua y Lunas de hiel, un barco. Y en todas ellas, los protagonistas encerrados se ven obligados a mostrar al espectador su auténtica cara, su verdad. Y si siempre ha contado con magníficos intérpretes, aquí juega con la entrega, la complicidad y el inmenso talento de sus cuatro protagonistas. John C. Reilly y Christoph Waltz, un prodigio de versatilidad y contención, y las maravillosas Kate Winslet y Jodie Foster, que me niego a calificar porque cualquier adjetivo les quedaría pequeño. Ver a estos cuatro artistas cómo evolucionan, se miran, se gritan, cruzan las relampagueantes, aceradas frases del guión, preciso, milimétrico, velocísimo, es un placer solo comparable al que produce experimentar la sabiduría con que Polanski ha orquestado y retratado la acción. En tiempo real, sin elipsis ni coartadas, sin asomarse apenas fuera de la escena principal y, sorprendentemente, sin hacerse notar, la cámara persigue y analiza a los personajes y nos explica, en apenas 80 minutos, más de la naturaleza humana, de nuestras miserias y grandezas, que el más sesudo tratado de psicología. Sin renunciar al humor, feroz a veces, a la ironía ni al agudo apunte familiar, Polanski ha realizado una tragicomedia, una sátira en definitiva, pero qué inteligente, certera y oportuna. Una pequeña y maravillosa joya.
Todo apunta a que estamos ante una nueva obra maestra del maestro, de uno de los grandes genios.
No me cabe la menor duda.
Roman Polanski, que prontito, con toda seguridad, estará en el Super 10. Repasemos la lista de Combina Calidad Crítica Taquilla, puesto número 10.
Pues la única entrada en la lista, porque esta semana el Super 10 se mueve muy poquito. La gran aventura de Winter el Delfín, nada menos. Una película de Charles Martin Smith con Morgan Freeman, Ashley Judd y, naturalmente, Winter el Delfín.
9.
Un golpe de altura de Brett Ratner, la semana pasada estaba en el 10, ha subido un puestecito en su segunda aparición.
8.
Criadas y señoras, pierde un puesto la película de Tate Taylor con Emma Stone, Viola Davis, 3 semanas en la lista.
7.
Pues el mismo puesto que sube Melancolía, la descomunal película de Lars von Trier con Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, 2 semanas también en la lista.
6.
El Árbol de la Vida lleva 9 semanas ya un pasito del Super 10, nuestra película más veterana, la de Terrence Malick con Brad Pitt, Jessica Chastain, Sean Penn, mantiene la posición.
5.
También mantiene la posición y a partir de aquí ya todos igual, El Niño de la Bicicleta de Jean-Pierre Luc Dardenne con Cécile de France y Tomás Doré, 3 semanas en la lista.
4.
Las Aventuras de Tintín de Steven Spielberg, la película de animación que está ahora mismo en todo lo alto de la taquilla, 15 millones de euros lleva recaudados en su 3ª semana en el Super 10.
3.
Nader y Simin, Una separación de Asghar Farhadi, una fantástica, extraordinaria película iraní que parece casi un suspense, un thriller americano. 7 semanas en la lista.
2.
Película española, No habrá paz para los malvados, de Enrique Urbizu con José Coronado, Elena Miquel, 8 semanas en la lista.
Y en lo más alto, puesto número 1.
Nuevamente la película de Mike Leach, Another Year, otro año, con Jim Broadbent, Leslie Manville, 6 semanas, 3 de ellas en la primera posición.
Y en estas semanas de tantos estrenos, José Manuel, ¿de qué tenemos que prescindir?
Hombre, yo prescindiría de esta primera parte de la cuarta parte de la serie de los vampiros, esta Crepúsculo.
Sí.
Amanecer. He tenido que ir a verla al cine.
No me digas,
sí, porque no, es que nos amenazaban con que nos quitaban los móviles en el pase de prensa. Yo con esas tonterías no trago. Me he ido al cine, me han quitado 8 euros, que no se los quiten a nadie más.
Se lo van a quitar un huevo de gente, me parece a mí.
Si no lo puedo evitar, que va a ser que no.
Bueno, pues oye, para eso y quienes quieran rentabilizarlo bien, les recomendamos lo imprescindible.
Pues yo creo que lo imprescindible es esta pequeña pero preciosa película de animación, Pánico en la Granja, de Vincent Patard y Stephanie Ovier, una película de animación a lo antiguo, con muñequitos de plastilina, de plástico, con la técnica del stop motion, es decir, moviendo un poquitito cada muñeco una vez, así se produce la animación. Una auténtica maravilla.
José Manuel Escribano, hasta la semana que viene, muchas gracias.
Hasta luego. Chao. Bueno, un saludo.
Con vientos favorables.
La noticia positiva antes de llegar al final del programa de esta noche, Martín Espósito.
Solucionaría muchos problemas que tenemos actualmente con...
¿Con qué?
Con las baterías de los móviles, que cada vez, como cada vez hacen más cosas, pues claro, consumen más recursos y vuela la batería de un móvil de nueva generación, un smartphone, ¿no? Los teléfonos inteligentes, pues la batería la verdad es que vuela. ¿Por qué? Por eso, porque tiene muchas aplicaciones que van haciendo cosas sin que nosotros nos enteremos.
Sí.
Desde geolocalizarnos, geoposicionarnos, decir dónde está el terminal en ese momento, aplicaciones que miran, por ejemplo, el correo electrónico cada 15 minutos, el push email, mira a ver, ¿hay correo o no hay correo? ¿Hay correo o no hay correo? Bueno, pues cada una de esas operaciones va consumiendo batería, aunque nosotros para el usuario sea transparente. Sería una noticia casi que podíamos dar en el buscador. Pero bueno, el caso es que...
¿Hay algo nuevo?
¿Qué me decís?
Que es bueno.
Sí, os digo que dentro de poco, bueno, dentro de poco, dicen que
solar.
Habrá que esperar 5 años, pero han desarrollado una batería que se carga en 15 minutos. En 15 minutos tienes la batería full.
¿Y es ecológica 100%. O no?
Bueno, lo que sí que es que tiene grafeno. Este elemento, que hace muy poquito, llevó al descubridor, ¿no?, a ganar premio Nobel.
Premio Nobel de física, sí.
Efectivamente. Bueno, pues lleva este componente que permite multiplicar por 10 la vida de una batería. Uh-huh. Impresionante. En 15 minutos se carga la batería y, como decimos, pues permite multiplicar por 10 la batería de la batería de, por ejemplo, de nuestros terminales móviles. Lo han publicado en la revista especializada Advanced Energy Materials y pues consta de un elemento perforado de orificios minúsculos de entre 20 y 40 nanómetros de ancho y tienen esas láminas de grafeno que permiten además ser un material flexible, con lo cual permite perfectamente incorporarlo a estos terminales móviles.
¿Pero va a encarecer los móviles o no?
¿Encarecerá el precio? Pues seguro, un poco, seguro, sí. Pero, oye, una batería que carga en 15 minutos...
Pues sí, lo malo es que ya nos acaban como antes, ya no tenemos excusa. Martín Espósito, muchas gracias.
Mañana más.
Silvia Casasola, muchas gracias.
Mañana volvemos.
Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después Partiendo de Cero con Paco de León. Volvemos a mañana a 1:30 de la madrugada, a 12:30, Comunidad Canaria, siempre y cuando ya existan o ya tengamos los resultados de las elecciones, porque hay especial en Onda Cero.